3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 666 de Game Over. Perdón, que me ha entrado la risa tonta. Hoy tenemos un programa diabólico. Javi nos invitará a conocer todos los rincones del Obradín. Gecko seguirá su top chusco en Alguien Tenía Que Hacerlo. E Itxaso estrena una nueva sección. Esperemos que no nos mate el señor cine. Todo esto presentado, y no sé qué más decir porque no me lo he escrito en el guión, por el gran Isaac Viana.
Bienvenidos al programa 666 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí en la 107.2 de la FM, el programa en el que está completado por el mejor equipo del mundo, Alex Llopis, Javier Gutiérrez, Tony Temorro, Gecko, servidores Jack Viana, y como último lugar quiero dejar a la nueva incorporación, a la nueva colaboradora de Game Over, Itxaso. ¡Un fuerte aplauso!
¡Itxaso!
Hola.
Y hasta aquí lo bonito porque, vuelvo a insistir, no estamos en Wikipedia española. ¡No salimos! ¿Qué pasa, Wikipedia? ¿Tenéis miedo, eh? ¡Nos tienen miedo, eh! No te atreves, ¿eh?
Es el tema recurrente de la temporada ya, ¿no?
Correcto. O sea, hasta que no lo saque, no estoy contento. Y recordad, además, que dirá que lo presenta Isaac Guiana por culpa de la rata de la semana pasada de Tony.
¿La rata de la semana pasada?
Es rata, hombre. Pero también quiero dar un saludo muy efusivo a la gente de YouTube, que siempre se me olvida, a la gente de YouTube que hacemos los domingos, ¿no? Estamos experimentando, pero si no me equivoco, los domingos a las 9 de la noche empezamos un falso directo, que es simplemente el estreno del programa.
Correcto,
que la semana pasada uno de los oyentes del chat debugó un bug, sacó un bug de YouTube.
Ah, muy bien.
Sí, porque tú le puedes variar la velocidad, entonces puedes spoilearte todo el programa.
Tenemos Quase entonces de Game Over en YouTube. Muy
correcto.
Bien.
Tú, es un falso directo, pero sí, tú sí, le puedes aumentar la velocidad y ver el futuro.
Exacto. Hola a los que están escuchando YouTube ahora mismo en directo en...
Estamos viajando en el tiempo, tío. Es domingo. Mañana es lunes, hay que trabajar. ¡No!
Aunque quien rompe cosas son gente enfadada. Gente enfadada, por ejemplo, en GameStop. Gente que, pues eso, que va a GameStop porque no le gusta Fallout 76. ¡Oh, vaya sorpresa!
¿Qué,
¿no?
¡Qué raro!
¡Qué novedad! ¿O qué habrá pasado a Fallout 76 para que no le guste? ¿Qué habrá hecho?
Pues está perfecto el juego.
No sé, bien solo tienes que... Se habrá quedado mirando al suelo y habrá salido corriendo por patas. No sé, y otros bugs más que han corrido por ahí, pero...
O el otro bug este tan interesante de que a los dos días de salir estuviera a la mitad de precio en las tiendas.
Otro bug también.
¡Qué bug más tonto, eh!
¡Ay!
¡Ay, capachao! Un saludo a la gente que se compró el juego de salida, ¿eh? ¡Vamos! Están contentos todos.
O un saludo a la gente que se compró el juego y se le borró los 50 gigas por el bug que ya de la demo.
También.
Dijiste esto la semana pasada.
Después de arreglar el bug no podían borrarlos.
¡Bien! Oye, es maravilloso. O sea, Bethesda, sois los genios de los errores. Pero este hombre dijo, no me gusta Fallout 76, ¿y qué haces? Pues dices, bueno, puedes devolver el producto, ¿no? A tiendas que lo admiten. Lo que pasa es que, hombre, si vas sin el recibo, mucho es que el encargado de la tienda te dijera, mira, te lo puedo dar en crédito de GameStop, en saldo GameStop, GameSpot, siempre confundo la web
GameStop.
Con la tienda, GameStop.
Como el humor, aquí, stop.
Sí. Cuando haces humor, ya no hay esto.
Venga, supéralo, pero le dice, dame la pasta.
Que solo te puedo dar el crédito de la tienda y tal. Total, la reacción normal es empezar a coger todos los juegos en los estantes y tirarlos al suelo, gritar, saltar, tirar más estantes, calmarse un momento, entonces empezar a coger los estantes directamente y tirarlos al suelo y demás, y saltar y irse por la tienda. Lo mejor de todo, creo yo, el punto álgido es en el momento en el que este hombre, después de montar todo este alboroto, todo este destrozo, todas estas 3 horas de recogerlo todo, ordenarlo, limpiarlo y demás, mientras ese hombre está saliendo por la puerta, suena el teléfono y el mismo encargado que le había dicho esto le dice, gracias por llamar a GameStop, la tienda de Brian, con una calma y una tranquilidad, como si no hubiera pasado nada, como si esto pasara cada día en una tienda.
A ver, es que yo tengo que romper una lanza a favor de la gente de GameStop, porque quiero recordar el suceso de hace unos años.
¡Qué profesionales!
Con el puto Battletoads. ¿vale?
Hace unos años ya, como más de 10, ¿eh?
Ya, bueno, hace unos, ¿no?
Sí, sí.
Joder, no hagas recordar este tipo de cosas al público, Isako. Claro, es que ya están curados de espanto. O sea, les viene un tío, les desmonta toda la tienda porque no han podido devolver un juego y dice, pues, un martes. Que no tiene más.
Un martes cualquiera.
Mierda.
Pues esto, la reacción del tipo lo parece.
Esto podría haber sido el miércoles que teníamos que hacer el cambio de inventario. Pero el que va a hacer cambio de inventario es Sony, que ya ha anunciado que no vale 3. No, no vale 3. No va a ir. Nada, no.
¿Para qué?
¿Pa qué? No,
le viene mal ese fin de semana.
No. Bo, sí. Que no.
Aunque yo no sé la gente porque se sorprende. O sea, Nintendo. O sea, te entiendo. Sony, que hizo. Primero añadió hace 20 años el control analógico. Luego la vibración. Luego el control por movimiento. Y ahora no vale 3. Pero es que eso Nintendo ya lo hizo antes. Siempre copiando a Nintendo. Nintendo innovando y Sony copiando.
Nintendo dejó de hacer la conferencia dentro de lo que es L3, pero seguía teniendo y sigue teniendo espacio dentro del evento.
Eso sí. Pero lo mejor, lo mejor fue en la primera 3 que dijo Nintendo que no hago conferencia y publicó el vídeo. Y era un vídeo de YouTube. Y entonces a los 5 minutos, alguien que estaba streameando dijo: oye, que puedo adelantar el vídeo y puedo ya deciros todo lo que anuncien en el vídeo mientras todo el mundo hace directos.
Maldito bug.
Perdona, pero eso de que Nintendo lo hizo antes, y Sega lo hizo aún antes, porque Sega hace muchos años que no vale 3. Por otros motivos, pero no va.
Pero, a ver, no existir como compañía de hardware no vale.
Eso es otra cosa.
Yo solo diré que el hecho, Nintendo se fue, pero se fue solo un poquito. Porque sigue teniendo el Nintendo durante el E3, todo lo tiene ahí para que todo el mundo lo pruebe. Es como, nos vamos, pero solo un poquito.
Estamos
solo
aquí,
un poquito.
en la puerta estamos.
Pero a ver, esto de que Nintendo no vaya a hacer la conferencia allí presente y lo haga en pantallas, también lo ha hecho Rajoy aquí. Y no nos quejamos tanto.
Nintendo es el Partido Popular de los videojuegos, sí, sí, entonces quejamos, ¿eh? Sony es Ciudadanos.
Bueno,
siguiendo la estela.
Tienen la coca y las cosas.
Continúa, por favor.
Sony lanzó, para anunciar esto, Sony lanzó un mensaje muy bonito y rebuscado para decir que no iban a esta E3. Al igual que la industria evoluciona, Sony Interactive Entertainment continúa buscando oportunidades originales para interactuar con la comunidad. Los fans de PlayStation son lo más importante del mundo para nosotros, por eso bajamos al mes a mitad de precio el juego este del gatete. Y siempre queremos innovar, pensar diferente y experimentar con nuevas formas de entretener a los jugadores. Por eso hemos decidido no participar en el E3 de 2019. Estamos explorando nuevas formas nuevas y familiares para interactuar con nuestra comunidad durante 2019.
Yo quiero también recordaros que durante los últimos años, en 2018, en 2017, las conferencias de Sony han sido prácticamente señor que entra y dice, bueno, vamos a ver unos vídeos, mira, mirad aquí a la pantalla, y se va. Y durante una hora hay vídeos ahí montados de puta madre, pero comparado con lo que hace, por ejemplo, actualmente Microsoft, que era el clásico, que es lo que hacían siempre, se nota que algún tire afloja hay con la organización del E3.
De hecho, recordemos que el E3 de este año fue un, ponemos una cosa súper guay al principio, movemos a todo el mundo y nos pasamos 15 minutos de conferencia con un tío en una mesa comentando lo que acababa de ver
la
gente.
Es que ese es el problema. La presentación de E3 fue, vamos a anunciar 4 juegos. Y los 4 juegos vamos a tenerlos en 2 escenarios haciendo una performance súper rara en el que el público está dividido. No tenía sentido. Y además fue súper aburrida.
A ver, lo que pasa que el tema de Sony, que es una grande de la industria, el tema de Sony es que lleva desde el 95 yendo al E3, ¿vale? Entonces, que no vaya porque va a potenciar su propio PlayStation Experience o lo que sea. El hecho de no ir ya es, bueno, pues para decir que algo hay, algo pasa con el E3, no sí. Es normal. Y se está quedando cada vez el E3 más desangelado.
Yo no creo tanto que haya un problema con la organización del E3. Bueno, tú dices que sí, Javi.
Yo digo que sí.
Tú no te bajas del burro.
Algo hay, yo creo.
Pero yo tiro más a una cosa que ya ha dejado de ser un secreto, es un rumor, es un secreto a voces, que es PlayStation 5, básicamente. Hay rumores en webs. Hay desarrolladores comentándolo. Hay hasta incluso amigos nuestros personales que no lo han dicho por activa y por pasiva por otros lados. Lo sabemos. Que Sony prepara una PlayStation 5 para el 2020. Si todo va bien, la veremos supongo que hacia finales de año, para comenzando la campaña de Navidad o lo que sea.
¿Pero Game Over tiene contactos en Sony?
No, en Sony no. Pero si tú vas a lanzar una consola y la quieres lanzar con un catálogo potente, necesitas al menos 2 o 3 años de desarrollos anteriores. Y claro, viendo que la PlayStation 4 vende a muy buen ritmo por pura inercia, pueden que quieran dar este golpe de efecto en 2020 simplemente aguantándose estas sorpresas hasta la próxima consola. Y va a necesitar muy buenas razones, porque lo que todos vamos a pensar es que hay muchos juegos de PlayStation 4 que no van a salir porque se los están guardando para PlayStation 5. Y eso muchas veces toca los cojones al consumidor, recordémoslo.
Recordemos a Tony con Infinity War y su obsesión con los Vengadores en PlayStation 4.
Sacarlo ya, cojones.
Pero ¿quién puede esperar ahora mismo, si tenemos esto tan cerca, que vayan a sacar el Spider-Man 2, el Horizon 2, que lo vayan a sacar para la consola actual? No va a ocurrir.
De todas maneras, piensa que si hicieran un evento, ¿qué enseñarían? Aparte de lo que tú dices, que irían y pusieran un vídeo, te enseñarían otra vez el Days Gone, otra vez, otro vídeo, de ver cómo tiras la piedrecita y tal. Pondrían. Es que realmente no hay tantos juegos de. ¿Pondrán otro vídeo del Last of Us 2?
El Ghost of Tsushima este.
El Ghost of Tsushima también, pero ya está, son tres.
Y tener en cuenta también que Sony públicamente ha dicho que están centrados en su nuevo hardware. Que no sé, también si anunciarlo con tanto tiempo es buena idea, porque avisan a la competencia. Y GECO, además, hay una empresa ya, muy rápidamente, hay una empresa que ya dijo que estaba trabajando en un...
Pues hay uno de los empleados de Luminous Productions que asegura que la empresa está trabajando en un título para la rumoreada PS5. Entonces, según el currículum del jefe de artistas del modelado de personajes 3D, que se llama Tomohiro Tokoro, Luminous Productions está trabajando en un título AAA para la Next Gen, directamente, para esta consola.
¿Y la respuesta de Microsoft y Nintendo cuál será? Porque que Microsoft esté buscando una cartera incontestable de exclusivos, lo sabemos. Todas las compras que está haciendo el Microsoft Game Studios, que si os fijáis, tampoco es que anuncien proyectos nuevos con cada compra, simplemente están con lo que tienen en cartera. Y ya se sabía que PlayStation 5 tenía una ventana en el 2020, así que tampoco es descabellado que esta Xbox 4 lo haga el mismo año. Así que mi teoría es que este E3 2019 para Microsoft va a ser el año de los juegos que ya están anunciados, y que todas las novedades van a ser para el 2020. Es decir, para el 2020 podemos tener una E3 épica con una nueva generación. Menos Nintendo, que irá a su puta bola, como siempre.
Como siempre.
Ya está, no tiene mucho más. Pero hablando de Nintendo. Matt Piscatella. Matt Piscatella, analista para el grupo NPD, que es una empresa estas que hace investigación de mercado, ha publicado un tuit. Los 10 juegos exclusivos que más han vendido desde 1995, que es el momento en el que NPD empezó a hacer este estudio. ¿Cuáles han sido los 10 videojuegos exclusivos que más han vendido desde 1995 en el mercado? Ojo, ni juegos digitales, ni packs con consolas, ni nada. El puesto 10 es el Wii Sports Resort, que Wii Sports todos sabemos que vendió lo que no está escrito.
Espérate.
El número 9 no es Wii, es... creo que es... ¿Esto es Wii o es GameCube? El Super Smash Bros. Brawl.
Wii.
¿O es Wii? Vale, Wii. Vale. Pero luego saltamos en el puesto 8 a Super Mario 64, luego al Mario Kart DS en el puesto 7 y a New Super Mario Bros. Para DS en el puesto 6. ¿Y los 5 primeros puestos para qué consola creéis que es?
La Wii, ¿no?
Correcto. Porque el quinto puesto ha sido New Super Mario Bros. Wii, el cuarto puesto el Wii Fit Plus, el tercer puesto el Mario Kart Wii, vale. El segundo el Wii Play, que sí. Era el juego que solo nos compramos porque venía un mando, y el primer lugar, el juego exclusivo más vendido es Wii Fit.
Pero un momento,
¿cómo?
Aquí no estás viendo el patrón.
Sí, el patrón es que los 10 juegos exclusivos más vendidos en los últimos 23 años son todos de Nintendo. Y de hecho, 7 para una única consola.
Ah, espera, son los más vendidos
de todo el mercado.
Yo pensaba que eran los más vendidos de Nintendo. O sea, ¿el Wii Fit es el exclusivo más vendido?
El Wii Fit.
Si no recuerdo, ahora estoy dando de memoria porque hace años que no lo miro, pero este estaba en su día rozando los 80 millones de copias.
Pero mi pregunta es, ¿a alguien le ha sido útil ese juego?
Yo lo usé unas semanas. Yo lo usé unas semanas, ¿eh? Yo reconozco que le estuve dando caña.
La pregunta es, ¿el público objetivo que se compraría este tipo de cacharros lo podría aguantar su peso?
Sí, te recuerdo que la báscula del Wii Fit en Japón aguantaba hasta 100 kilos, pero para Occidente lo subieron a 120.
¿Y para Norteamérica?
Bueno, ahí tendría que ser 150.
Y te decía, por favor, subando en un 1, ¿no?
¿Pero estamos hablando de kilos o de toneladas?
Ah, kilos, hombre, tampoco exageres. Pero...
Es que, claro, a ver, si tú, alguien, un jugador medio del agua... ¡Cállate!
Claro,
¡que te calles! Un jugador medio del Wii Fit se subía y la consola decía, ¡por ahí resopla!
Un jugador medio de la Wii era casual y estaba en forma.
Mientes.
El jugador medio de la Wii, sí, es como el del móvil. Venga, Tony.
Gracias por estropearme el chiste.
Te voy a acabar bajando el micro como sigas así.
No, no le bajes el micro porque también nos quiere decir algo. Ahora que habla de jugadores y americanos.
¿Sí? ¿Tenía algo que decir? ¡Ah, sí!
¡Clippy!
Sí.
¡La Clippy, preparación! ¡Coño!
Vale, pues nada, que Cliffy B, el Nicolas Cage de los videojuegos, confirma que dejará de hacerlos.
¿Otra vez?
Otra vez, se ve, porque, a ver, esto... A ver, en un medio tan riguroso y sobre todo certero como es mirarlo el Twitter de alguien, él mismo lo ha publicado y ha dicho que, sencillamente, I'm done. Estoy hasta el moño.
Estoy hecho, ¿no?
Estoy hecho, sí.
Como
vuelta y vuelta.
Una pechuga.
El tuit en cuestión era una respuesta a un jugador que le echaba en cara que la compañía de la que era cofundador, Bosky, ¿alguien se acuerda?, no hubiese reembolsado el dinero que la gente había puesto en Lawbreakers. ¿Alguien se acuerda? El FPS Online que la compañía lanzó a mediados de 2017 y del cual nadie se acuerda. El siguiente título de la compañía... ¿En serio? Es que todo esto es nuevo para mí. O sea, lo siento, Isako. Bueno, que hizo un siguiente juego que iba a ser un Battle Royale llamado Radical Heights. Ah, sí, me acuerdo haberlo comentado algún día. Y lo iban a lanzar en abril. De hecho, lo lanzaron, pero obviamente nadie se acordó. En el tuit, Cliff afirma tener la conciencia tranquila tras haber pagado, según él, meses del finiquito, en realidad 3 semanas, lo que obliga la ley de Estados Unidos, y seguro médico a los ex empleados de la empresa. Afirma también que durante 2 años no percibió salario alguno.
A lo que también empezó la bronca por aquí, a lo que un ex empleado le dijo meses, porque la última vez que yo lo miré fueron semanas.
De ahí supongo la confirmación.
De hecho, ahora que hablas de Cliffy B, ha habido una coñita esta semana en el que he visto compartido por ahí que decía: ¿en serio la gente, de propio Cliff Bleszinski, ¿en serio la gente se sorprende que tenga tendencias de izquierdas? ¿Se os escapó el trasfondo de la guerra del Golfo y la guerra al imperialismo de Bush en Years of War? A lo que otro respondió: ¿entonces me estás diciendo que Lawbreakers y Radical Heights es una evolución, es una demostración del comunismo porque ambos se arruinaron? Y la respuesta de Cliffy es: vete a tomar por culo.
Básicamente.
¿Qué más hemos tenido esta semana? Javi. No sé cuál de las dos noticias quieres decir, pero las dos para ti.
Lo que estabas hablando, porque estás hablando del tema de Microsoft. Microsoft sí. También se está montando su chiringuito. Y lo hace siguiendo con los fichajes. Esto es como temporada de fichajes. Mercado de invierno.
Mercado de invierno, pero invierno, ¿eh?
Sí, lo que se han pillado ahora mismo es a Drew Murray, que a lo mejor a primera no sabéis quién es, pero es el campeón que dirigió el Sunset Overdrive. Un tipo que estaba trabajando pues para Insomnia hasta hace poquito.
Ahora ¿estuvo mismo en Spider-Man, Drew Murray?
Creo que no, creo que ya se había ido. Vale. Drew Murray, pues eso, estuvo involucrado en más títulos anteriores, como los Resistance o los Ratchet & Clank. Y bueno, esto es porque están montando una especie de nuevo estudio que se llama The Initiative.
Este ya se anunció en la E3 y ya se dijo que su objetivo era crear un estudio nuevo capaz de hacer licencias triple A.
Claro, pues están arañando gente de Red Dead, Tomb Raider, productores de God of War, y con esto, pues además, teniendo en cuenta que ya te anunciaron en el E3 que se habían pillado Ninja Theo y que tiene un Dead Labs, Compulsion Games, Playground Games, y ahora que se han pillado Obsidian e Insile, de verdad da la impresión que se están poniendo las pilas para el próximo aparato que vayan a sacar.
Sí, sí. Y otro que también se crea su propio estudio, ¿no? Hablando de estudios independientes.
¡El Matías!
El Matías. Matías Juez de Línea, era una película de los 90.
¡Uf! Bueno. ¡Uf! ¡Qué referente! ¡Qué referente!
¿A qué sí?
Matías Millerain, ex CEO de Remedy, crea su propio estudio Red Hill Games y lo hace junto a Milos... Y esto es que estos apellidos los odio. Milos Jerabek.
Jerabek, no sé.
Jerabek.
La R está acentuada, no sé yo cómo se pronuncia.
Hay 20 acentos ahí, por favor. La cosa es que es otro R de Remedy, que también se dedica al tema de desarrollo de juegos free to play. Y la compañía, pues esta nueva compañía que se está montando, incluye empleados de Remedy, de Guerrilla Games, de Starbreeze y un montón de gente. Así que no sabemos qué podrán hacer a partir de aquí, pero...
Se están haciendo una serie de compañías
nuevas,
All Stars.
Pero
fíjate, All Stars de gente que viene de equipos tochos.
A mí esto suele estar a veces me da un poco miedo, porque muchas veces no es que sean todos buenos como los equipos de fútbol, sino cómo se comportan entre ellos.
Mira, Es que lo estaba pensando todo el rato y digo, no lo voy a decir porque a mí no me gusta el fútbol y no quiero ser el que haga la referencia de fútbol. Pero yo recuerdo, se decía mucho en los 90, lo del Galáctico del Madrid y el Barça que era más de cantera. ¿Por qué? Porque en unos... o sea, eran los mejores del mundo, pero que sean los mejores...
De manera individual.
De manera individual no significa que en equipo sea, sepa
trabajar. Era cartera contra cantera. Entonces, era un poco el bloque contra la pasta.
Un momento. Un programa de videojuegos que acaba hablando de fútbol. Un momento, esto me suena de algo.
Como la mitad. Somos el programa raro que no le gusta el fútbol, de hecho. Pero alguien sí que ha reculado. Alguien ha reculado muy para atrás, Tony.
Pues sí, porque como Fran comentó la semana pasada que Ubisoft iba a cambiar los assets de todas las ediciones de Rainbow Six Siege para poder hacer la versión para China.
¿Has dicho Six dos veces?
Rainbow Six Siege o Siege.
Siege.
Bueno, el caso que ha reculado, ha echado marcha atrás, ha hecho el moonwalk y ha dicho que volverá a tener los assets originales. Lo hace después de, pues eso, de tener esta semana, hace esas semanas este anuncio, porque la idea, recordemos, era para rebajar el tono de algunos escenarios y poder encajar bajo las estrictas reglas de censura de China y otros países asiáticos. Parece que el review bombing funcionó en este caso. Y parece que, bueno, que no tuvieron los bolardos suficientes para evitarlo.
¿Pero qué va a pasar con los chinos ahora? ¿Y los chinos?
Pues no sé. Supongo que les harán una versión aposta.
Sí, pero esto lo han hecho adrede para fastidiar la sección de Fran.
Sí, exacto. O para demostrarle que al final el fin justifica los medios.
En realidad yo creo que es que somos unos influencers y alguien de Ubisoft nos ha escuchado.
¡Claro!
Sí, va a ser eso, Alex.
Nos flipamos un poco, ¿vale?
Bueno, técnicamente... A nivel técnico, tenemos que tener gente en Ubisoft que nos escucha.
Es que lo que te decís, seguramente hay alguien de Ubisoft ahora mismo en el estudio aquí de Barcelona escuchando y diciendo, vaya pringaos.
Exacto, en España está Ubisoft. Creo también que era en San Cugat.
Bueno, y también en Barcelona.
Sí, hola, amigos de Ubisoft.
Barcelona creo que es San Cugat.
No, es que hay dos estudios. Hay uno en San Cugat y uno en Barcelona. Ah, uno de móvil y el otro AAA.
Vale. Bueno, ya sabes cómo es Ubisoft, que subcontrata todo. Pero... lo dicho, el review bombing, que a veces funciona, aunque no sé realmente si es tan buena idea. Bueno, es buena idea siempre que el consumidor tenga la palabra final. Eso es lo primero. Ahora, ojo, porque a las sordas se las mueve muy fácilmente a veces.
Es que es eso, es un arma de doble filo, porque puede estar bien si un estudio se pasa de la raya, pero... muchas veces la gente se mueve por otras motivaciones que no son simplemente el querer un juego mejor o querer algo más bueno, simplemente por puro odio a veces.
Hay una cosa que aquí me fastidia y es que este juego ya ha vendido lo que tenía que vender. El review bombing no debería afectarle tanto, podría bajar la base de jugadores, pero no sería tan bestia. En cambio, juegos donde sí que les fastidiaría las ventas del principio, no lo hacen.
Cuidado, Rambo siendo no ha parado. Está
no, todo lo contrario.
Va por temporadas. Es uno de los juegos más jugados a nivel...
No digo que no se juegue.
Pero claro que le afecta a las reviews, porque la gente sigue comprando el juego.
Sí, no, es lo que iba precisamente a comentar. El tema es que de los juegos que mejor les ha funcionado a Ubisoft en los últimos años, y con diferencia, en cuanto a online, en cuanto a comunidad, incluso, es el Siege, este Siege, porque además ha tenido una continuidad... el equipo sí.
Es que en la primera temporada sí que sé que el hecho de que Ubisoft estuviera muy encima con todos los jugadores criticándolo y lo arreglara ha hecho una comunidad muy fiel.
Es más,
pero
me consta,
no sé si la base de jugadores se va a ampliar ya mucho más.
Me consta que en Ubisoft Barcelona se trabaja en Rainbow Six porque conocemos a alguno que está ahí y no les falta trabajo en cuanto a contenidos, lo que estamos diciendo de actualizar contenidos y tal, y hay muchos jugadores de Six a día de hoy todavía, aunque el juego ya tiene que tiene un par de años.
Pero insisto, no digo que no vayan a seguir jugando. Hablo de que vayan a traer muchos más compradores, porque yo creo que el que ya quiere jugar ya lo tiene ese juego.
De todas maneras, volviendo un poco al tema del review bombing, a ver, en este caso yo personalmente creo que la queja estaba justificada, entre comillas. Yo personalmente no lo encuentro mucho más allá de que me cambien un par de assets, pues a mí me da igual. Pero puede haber gente que realmente le moleste que por adaptarse a una región que sencillamente no puede tener ese tipo de contenidos, pues que me los tenga que fastidiar a mí cuando de toda la vida se han hecho versiones para diferentes países. Entonces, en ese caso, sí que me quejo, tiene fundamento, no como otras review bombings que son directamente por temas totalmente ajenos.
Y además, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Steam, desde que han decidido que cuando hay un pico de variación de de críticas, uh-huh, se puede visualizar y decir este pico ha sido un momento concreto, yo creo que está bien, no pasa nada. Tienes la review general también. Es el año 1807 del señor. El navío Obra Dinn ha vuelto a puerto después de 6 años desaparecido sin nadie a bordo. Tu misión como agente de la compañía de seguros que cubría la embarcación es subir a borda y resolver qué pasó con todos esos pasajeros.
Un barco, 6 años desaparecido, una desaparición misteriosa. Pero tú eres un agente de seguros. Es que me encanta el detalle tan urbano y tan nada de normalito de...
Este es tu barco y cada día el de más gente.
Exacto.
Bueno, pero ese eres el agente seguro, no el que te lo vende, el que va después a verificar el estropicio.
Sí.
El perito.
Voy a decir cuánto nos va a costar la broma.
A ver, y vamos a buscar todas las excusas para el cual echarle la culpa al dueño y que no pagar un duro.
Básicamente. Total, que Returnos de Obra Dinn, con esta descripción que os acabo de dar, es el nuevo juego de Lucas Pope.
El tema principal, el tema que ha sonado antes, es Stamp Papers, Please.
Bueno, es él.
Pero es tan, es que me ha recordado tanto.
No, iba a decir que a mí me recuerda al profesor Layton.
¿Te recuerda al profesor Layton?
Os lo juro por mi vida, esa música.
Hablaremos un poquito más de la música, pero como decía, Lucas Pope, el creador de Paper Please, no me extraña que te suene, y participante de un huevo de Game Jams, con piezas como el República. El de Republic Times.
Un juegazo. Además, para gente que viene de bagaje de periodismo, era brutalísimo, porque era montar un periódico en un país comunista. Bueno, era del universo de Papers, Please.
Era el país que era Astorska, que si has jugado a Papers, Please, ya sabes que, bueno, es un poco complicado entrar y salir de él.
Sí. Pero como curiosidad también, si lo queréis saber, y ya tiro. Siempre araño lo mismo, siempre tiro
para
mi historia, para mi libro. Pero tampoco está mencionado ahí. La cosa es que Lucas estuvo trabajando para Naughty Dog.
¿Sí?
Durante algunos años, trabajó en el Uncharted, en el...
Y seguro que tiene algo que ver con Mark Cerny también.
En el Uncharted primero y segundo.
Y no sabemos de qué hizo, ¿no? O sea,
¿cuál no, trabajaba, papel, trabajaba o... sobre en diseño y hasta que decidió irse por su cuenta y dice, voy a montar yo mis propios chiringuitos porque quería ser un creador total. Porque el chico controla de arte, controla de programación, es diseñador de juegos... Y la música también es suya, que es lo que estábamos hablando antes. La música de los juegos también es del mismo tipo, la banda sonora entera. Madre. Lo que resulta realmente sorprendente, los que lo hayáis probado aquí en la uh-huh mesa.
Sí, sí, el tío es lo que se llama un one-man army. Es un tío que lo hace todo, básicamente. Ya lo hizo en el Papers, Please, de hecho. Y por eso recuerda tanto la banda sonora a ese juego, porque es el mismo.
Y la caracterización de los personajes, las caras y todo, recuerdan mucho también a ese juego.
Sí.
Pero por eso yo creo que antes de meternos en vereda con lo principal del juego, vamos a hablar un poquito de los gráficos. Después de Paper Please, este señor quiso seguir innovando y quiso seguir buscando. Vamos a buscar algo artístico que llame la atención y que sea distinto a todo lo que haya visto la gente hasta ahora. Aunque a lo Tarantino, haciendo época o haciendo un guiño a lo que a él le gusta, que eran los juegos de mitad de los 80 en ordenadores clásicos. Y por ejemplo, en este caso, simula los gráficos de un Macintosh de los 80, gráficos en un bit. ¿Qué quiere decir esto? El juego es en 3D, es en primera persona y tú os vais a manejar en 3D por los escenarios. Pero a pantalla parada, en pausa, es un juego a dos colores donde las texturas además están hechas por puntos.
Tramado.
Uh-huh. Es un tramado de puntos que es lo que define las texturas del juego. Por ejemplo, dentro del juego, en las opciones, por si no os gusta esto, porque ya os digo que este blanco y negro es concretamente de un Mac, podéis simular pues otros cacharritos de la época, como un Commodore o un IBM, también por los monitores, el tipo de monitores. Podéis ver esto de fósforo verde, puedes cambiar a...
Bueno, yo lo que quería decir era que este juego, yo claro, al señor Pop, yo lo seguía por Twitter, y él, como toda la mayoría de sus proyectos, empezó todo en una jam. Entonces él, y esto corrígeme si me equivoco, porque creo que fue así más o menos el orden, él hizo primero el motor. Intentó trabajar con el motor y si ves la de la época, de hace un par de años, podías ver la progresión de cómo iba experimentando con los filtros, porque también se pueden cambiar los filtros.
Sí, es lo que estaba hablando, pero no me has escuchado y me has interrumpido.
Lo acaba de decir, que puedes poner el filtro de Mac,
escribiendo los ordenadores y...
de Commodore o de IBM.
Exacto, entonces iba enseñando el cómo era el trabajar con los gráficos en Unity para después aplicar los filtros y que diera el acabado que él quería hacer.
Hay una entrevista de hace poco en Gamasutra, de una hora, por Skype, que es bastante interesante y que habla mucho de eso, del inicio de pasarse a Unity y empezar a trastear con él, sobre todo con eso, con el motor. Pero la primera demo que tuvimos fue hace un año, año y pico, en la que nos mostró una primera versión del juego solo con seis personas dentro del barco.
No, sí, además lo que hay que comentar, antes que nada, es el tema de que, aunque lo comparemos con que viene de Papers, Please y el juego de periódicos, el juego es infinitamente más complejo que los anteriores. Es mucho más completo y complejo, yo creo.
Y por un lado le da un arte visual muy propio,
sí,
que lo puedes reconocer a primera vista, y por otro lado también, recordemos, es una sola persona. Esto hace que trabajar todo el contenido que vais a ver en el juego se le haga la vida un poquito más fácil a cambio de sacar algo muy vistoso.
Yo pensaba que este juego, por el aspecto gráfico, porque lo ves en Steam y tal, era un poco escéptico. Digo, me va a tirar para atrás porque lo voy a ver en plan que no... Pero no, te acostumbras muy rápidamente, ¿eh? A mí me gusta... Al final, yo creo que incluso es lo que más le pega al juego. Incluso.
Y aún con esas... Lucas dijo por Twitter de si veis que el día de lanzamiento, si veis que jugáis tal y os marea o raya o tal, no os preocupéis de volverlo por donde lo hayáis comprado, que os voy a admitir la devolución sin ningún tipo de problema. Pero vamos a la chicha, que es de lo que va este juego. Entramos en este barco y tenemos que resolver la desaparición de 60 miembros de la tripulación. Y para ello, nada más llegar a una barcaza con un pequeño marinero, nos montamos allí y lo único que tenemos es una maleta que nos han dado, que contiene un libro, que tiene información muy básica, tiene la lista de los 60 pasajeros numerados, que vienen sus nombres, sus cargos y un hueco para escribir algo más. Y tenéis el mapa de la ruta que hizo el barco. Y tenéis además tres dibujos que hizo un pintor que iba en el barco, en el que te aseguran que están todos los miembros de la tripulación, más arriba o más abajo, están pintados ahí. Con esto es con lo que os tenéis que manejar. Y según vayáis descubriendo lo que ha pasado a los miembros de la tripulación, sobre todo hacer un quién es quién y decir: es que este nombre que está aquí es esta persona de este dibujo y murió de esta manera. ¿Pero cómo hacer esto? Porque cuando subéis al barco vais a encontraros pues un esqueleto, o un par de esqueletos, no hay más. Lo que tenéis, además, que estaba incluido en esta maleta, es un reloj de bolsillo especial que, cuando está cerca de un cadáver, te permite visualizar el último fotograma en el que murió esa persona. No solo eso, sino que escucharéis un audio de unos 5 o 10 segundos justo antes de morir, del ambiente... Y ese fotograma en el que murió el personaje. Pero ese fotograma también en 3D. Es decir, estás en primera persona y, aunque está pausado, tú te puedes pasear por la zona y ver desde cualquier ángulo esa muerte. A lo mejor ver perfectamente quién lo ha matado o con qué arma. O alguien entrando por otro lado en la habitación. O otras cosas pasando un poquito más allá o más acá. Es un tema de investigación. Además, muchas veces dentro de estas visiones... hay otras visiones, es decir, que aquí es donde vamos a encadenar y vamos a empezar a encontrar a todo el mundo, porque a lo mejor algunos cadáveres han desaparecido, pero dentro de la muerte de uno, veis cómo se están cargando a otro, y entonces podéis entrar, rollo Inception, rollo Origen, entrar en la muerte del otro y seguir esta cadena de asesinatos. Todo esto, según vais avanzando, podréis ver lo que pasó también, que es una de las cosas más interesantes del juego, que es lo que pasó en el barco. Uh-huh. Porque el mismo libro está dividido en 10 episodios. Y además vas encontrando los cadáveres de tal manera que te están contando la historia hacia atrás. Empiezas a ver lo último que pasó, el capítulo 10. Y vas poco a poco en esas visiones viendo qué ocurrió en ese barco.
Tenemos Inception y tenemos Memento.
Sí. Exacto.
Exacto. Este hombre se ha mamado todo lo que había que mamarse sobre policíaco y viajes en el tiempo.
Y gossip también.
También, un poco. Pues,
y algún capítulo de Expediente X.
Es posible. ¿Algo más, Tony?
No, yo iba a decir que, de hecho, es una de las primeras cosas que te dicen, que es que hay destinos de la gente que vas a poder averiguar con la información que tenemos, y los hay que no. Que vas a tener que jugar a descartes.
Exactamente, porque la información que vas a sacar de cada visión va con cuentagotas. Algunos pensarán que vas a empezar a escuchar en esos segundos de audio muchos nombres. Uh-huh. Pero digo, son 60 personas. ¿Y qué escucháis? O los que lo hayáis jugado o visto todas las visiones. ¿Cuatro nombres?
Sí.
¿Cinco?
Muy poquitos. Y de hecho, algunos incluso te pueden llevar a equívoco. Es decir, sobre todo lo que tiene este juego es que está planteado de una manera súper inteligente. Entonces, la información que te dan es lo que tú dices. Va con cuentagotas, pero además va con muy mala baba a veces. Entonces, claro, como solo tienes la imagen estática del momento de la muerte, del memento mori, de la persona en cuestión, y solo escuchas los 4 o 5 segundos antes de él morir, claro, a veces. En este barco, a ver, en este barco son una banda de desgraciados. Las cosas vamos a dejarlas claras. O sea, había 60 miembros a bordo y los 60 han desaparecido por un motivo o por otro. Entonces, claro, a veces se lían unas tanganas y unas movidas que dices. Vale, este audio no me está sirviendo de mucho, o sí, pero porque no sabes encauzar.
Recordar, porque el audio se escucha en negro, no veis nada. Y entonces, cuando acaba el audio, entonces veis la imagen. Y a veces veis una imagen que hay un tío muerto y hay ocho personas alrededor haciendo cosas distintas. Y dices tú, ¿quién era el que estaba hablando?
Exacto, porque como es natural, ¿verdad, Gecko? Normalmente, cuando la gente habla, no dice el nombre de la gente, ¿eh, Gecko? ¿Qué opinas, Gecko?
No, es verdad, Tony, tienes razón. O sea, es una cosa, Tony, que no se estila. Tony, sigue, Javi.
Gracias, Gecko. La cosa es que está basado en un puzzle antiguo, porque me gusta esto que dices del descarte, porque está basado en un puzzle antiguo que se llama el puzzle de la cebra. Algunos lo conocen como el puzzle de Einstein. Pero si alguna vez lo habéis visto también en libros de pasatiempos y tal, es este típico puzzle que dicen: hay 5 casas en las que viven 5 personas, tienen 5 mascotas, y tú tienes una serie, una cuadrícula, y tú tienes una serie de elementos. Es decir, el que vive en la casa verde vive al lado de la casa azul. Pero, y el de la casa amarilla tiene una cebra, que por eso se le llama el original, se le llama el puzzle de la
cebra. ¿Quién tiene
una cebra en su casa? A principios de siglo tenía gente cebras, ¿vale?
Yo ni confirmo ni desmiento que me pasase una hora resolviendo eso, porque no había manera de sacar la respuesta correcta.
Yo, claro, os he dicho lo del. Yo pensaba, no me suena para nada este pasatiempo, hasta que lo has mencionado y digo, esto hace. Creo que no he visto uno de estos desde los 80. Han desaparecido de los pasatiempos.
Yo tampoco hago libros de pasatiempos ya, pero yo era de pequeño, era súper fan de resolver este, así que el juego me ha impactado como. ¡Wow! ¡Cómo mola!
¿Sabes qué pasa? Lo han cambiado por sudokus. Desde que hay sudokus ya no.
Sí, y mucha gente dice que esto del juego es un sudoku. Pero no es un sudoku, es originalmente el puzzle de la cebra. Y va muy bien porque llega un punto en que tú puedes hacer datos muy concretos de, vale, por lo que me has dicho, este tipo es este, pero me falta información para el resto. Una cosa muy curiosa es que tú sabes el cargo y la nacionalidad de las personas. Sabes que hay un capitán, sabes que hay unos primeros de a bordo, unos ayudantes, gente que son pasajeros, pero cuando te empiezas a bajar, te encuentras con 20 marineros.
Sí, sí, y sí. Los malditos chinos, no es un comentario racista, pero es que, claro, hay varios.
Asiáticos,
¿vale? Porque encima no todos son chinos, hay algunos que son incluso de otras nacionalidades. Que son. Yo estoy en el juego, no me lo he pasado, como si os lo habéis pasado tú y Tony, creo. Yo estoy en el momento que ya me he pasado el final malo y me faltan 12-15 personas por sacar.
¿Es uno de esos juegos de lápiz y papel?
Sí, por supuesto. Totalmente, ¿eh?
Necesario. Además, te puedes llegar a tirar de Google en el sentido no de buscar la solución, evidentemente, no, porque rompes el juego, sino que...
Que es formosa.
¿Cómo se vestía un primer oficial de la época? Porque los estás viendo.
Exacto.
Y ves los uniformes y dices tú...
Pero no sé si es capitán o un
ayudante.
Yo he buscado que es un condestable en Google, en la Marina, porque además hay varios tipos de condestables, por ejemplo, por decir. A ver,
y también depende del país.
Depende del país.
De hecho, aquí tengo que decir que la traducción del juego es espectacular, sobre todo por el vocabulario náutico, que de hecho creo que hay un desglose al final.
Hay un glosario al final,
que no hace falta. No habría hecho falta.
Nuestro amigo Ramón, una vez más.
Sí,
traduciendo.
No habría hecho falta que buscaras en Google, tenías el glosario en el.
Sí,
en el
pero juego. Hay cosas que descubres tarde en este juego, porque este es un juego que vas descubriendo. Por ejemplo, que en el libro que tú tienes hay pistitas.
Sí.
¿Vale? Como, por ejemplo, lo que tú dices ahora, que es una cosa que al principio no ves.
Y cada capítulo, por lo menos, te sugiere dónde lo puedes empezar. Te hizo una marca, vete a esta habitación porque ahí encontrarás algo que te ayudará a tirar del hilo y saber qué pasó en este episodio. Menos uno que está cubierto. Hay un episodio que está cubierto y te dice: cuando tengas todo resuelto, con las 60 personas correctas, vete, devuélveme, envíame el libro de vuelta a mí, a la persona que ha firmado ese libro, y yo te daré la solución a ese último capítulo. Así que, según lo vas viendo, también hay un salto en el que no sabes qué ha pasado. Y además había un salto de cosas que dices tú, pero narices, que...
¿Cómo he pasado de aquí a aquí?
¿Cómo ha faltado esto? Y aún sin ese episodio, puedes resolver a las 60 personas. Por lo menos saber qué ha sido de ellas. Porque tampoco tienes por qué estar muertas. Se pueden haber ido o tampoco lo tienen que haber apuñalado. A lo mejor se han ahogado.
También te digo una cosa. Sin yo ver ese capítulo aún, que imagino que debe ser loquísimo, hay un par de momentos que de repente la cosa escala que dices... ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué?
O sea, me estás describiendo... ¿Sabes el gif ese del tío que vuelve a casa con las pizzas y ve que la casa está en llamas y la
pues
gente
más o menos. Es la sensación que tienes de repente. Va todo más o menos tranquilo, entre comillas, y de repente te viene una imagen, ¿vale? En un muerto que dices... O sea, es eso, tú con la pizza y de repente todo a tu alrededor quemado en plan... Y
pero,
tú, bueno,
pero ¿cómo hemos llegado
y
aquí?
Y pasas al otro gif, al del This is fine, ¿sabes?
Está muy bien medido porque además, como te digo, escuchas algo de audio, vas a estar en la visión en 3D, pero el primer fotograma que ves está súper medido, es como, what the fuck, ¿qué es esto? Empieza a darte vuelta y dices tú, ¿qué está pasando? No hay ningún misterio, al que hayáis visto algo mínimo, de que hay un componente sobrenatural en esta historia. Pero lo que vais a encontrar... según vayas tirando el hilo, es horrible.
Sí. Y maravilloso a la vez, porque es genial todo lo que hay detrás de esta historia, ¿eh?
Por cierto, contador de maravillosos, por favor. El tema es que...
Gracias.
Una cosa son los temas sobrenaturales que pueda haber, y la otra es lo que está pasando en ese puto barco. O sea, ese puto barco parece que zarpó un martes 13
sí.
Pasando por debajo de una escalera gigante.
Con 15 mujeres a bordo, que eso también era muy de mala suerte.
Rompiendo un espejo.
Sí.
Y al revés.
Y tirando sal por todas partes ahí sobre la mesa.
Pero todo está. Todo tiene dentro de su historia, todo tiene un sentido y todo está encadenado.
Muy Cthulhu lo que me cuentas, tío.
Vale, pero.
Hablando Cthulhu.
Todo tendrá sentido. Pero vaya panda de desgraciados, algunos de los que hay dentro de ese barco. También
supuesto,
te digo, ¿eh?
Marineros, o sea, de todo. Marineros y piratas de mala muerte, seguro. Una cosa que me encanta de este juego, pero antes comento, es que vais a dejar... El juego lo vais a acabar a mitad de camino. Me refiero, hay un punto en que vais a dejar de ver visiones. Que ya las habéis visto todas. Dices, ya no hay nada nuevo que ver en el juego. Pero cuando... Si ha sido... tranquilamente mirando, intentando resolverlo todo, veréis vuestra hoja de pasajeros y tendréis resuelta con mucho la mitad. Pero habéis acabado, dice, ya se ha acabado el contenido. Si tú quieres, puedes coger,
y te puedes ir.
Bajarte del barco a la barqueta que está ese marinero canijucho esperándote y decirte, oye, yo aquí ya me voy. Te vas y el juego acaba. Y sacas tu lista de facturación,
sí,
de has hecho esta
exacto.
pasta. Pero sabes que no lo has hecho bien.
El juego ya te deja claro de que sí, tú te has acabado el juego, lo has hecho... O sea, has llegado a un final, pero no te has enterado de la historia.
Yo tengo que añadir que hay una historia, hay un destino, una visión, que no es de nadie de la lista de embarcación. No diré más.
Sí, es verdad.
Cierto, para evitar spoilers. Pero cuando lo vi dije... Es que... Hijo de la gran puta.
Pero le pega, es que en realidad
le pega
porque es...
Pega estupendo porque además, a partir de esa visión, sacas un montonazo de información.
Sí.
Pero fue en plan de, no puede ser, lo que me estás haciendo aquí no puede ser.
De hecho hay tres. Así que prepárate.
Oh. A mí me quedan 12 personajes por sacar, ¿vale? Lo que decía. Uno sé que el que estás comentando ahora, que has comentado tú. Luego hay otro con una muerte de mierda. Y es un.
Hay una
es
muerte,
un chiste, en realidad. Sí. ¿Vale? Y hay otro que. Tony, creo que sabes el de la muerte del chiste de mierda que acabo
sí,
de contar.
Sí, pero era
¿vale?
por evitar spoilers.
Bueno, pero es igual, no estoy contando nada.
Bueno,
no
hay gente que solo consideraría un spoiler.
Bueno, bueno. No, es imposible hacer spoilers de este juego, a no ser que empiece a describir con fotos los nombres
de cada
uno que vive ahí, porque es de locos. Pero cómo han hecho, además, que creo que es la mejor decisión de diseño que he visto este año, cómo han hecho que no te vuelvas loco con esto y lo puedas ir resolviendo. Porque, claro, una opción es, ¿vale? Cuando tú digas, este nombre pertenece a esta cara y murió con una espada de la mano de este otro, pues te puede decir, sí, correcto, ya está, muy bien, y ir tachándolos. Claro, esto jugaría mucho con el prueba y error, y estarías ahí, pues lo mató este, no este, no este, no este, y te cargarías el juego. Si no lo haces, me estás diciendo que tengo que resolver a 60 personas de golpe sin el más mínimo error y para decirme el juego que se ha acabado. Otra cosa que es imposible. ¿Qué es lo que ha hecho? Un movimiento muy inteligente. Solo te voy a verificar cada vez que aciertes 3. Uh-huh. Y no hace falta que uno haya matado al otro ni que estén relacionados. Simplemente quiero 3 nombres con su cara y cómo murieron. Y cada vez que hayas puesto 3 de esos bien, se va en el libro ese que tenéis, se va a quedar impreso de otra manera, porque está como hecho a mano y se queda impreso fijo. Y dice, ya por lo menos sabes que esos 3 son exactamente lo que tú dices. Y con esos descartes vas a empezar a atar al resto de personajes que están en el barco. Yo creo que es una decisión alucinante, porque hace que el juego esté vivo todo el rato. Y aunque te pueda dar la impresión de que estás llegando al final, te quedan menos gente, así que va a ser más fácil porque ya tienes que descubrir menos y los has visto todos. Contra más te acercas al final, peor se vuelve la cosa. Sí. Porque son gente que dices, yo, ¿cómo narices? Lo he visto a lo mejor solo en un fotograma. ¿Cómo narices saco el nombre de ese tío? ¿Cómo? Tú lo estás sufriendo, Gecko, ¿verdad?
Lo estás sufriendo. Además, te estoy machacando a capturas del juego. Para decirte, yo sé que tú dentro internamente te estás riendo de mí como una perra que eres ahí.
Sí, porque te podía decir exactamente
ya
a qué fotograma ir y mirar a dónde.
Pero no quiero que me lo digas aparte. Ya. O sea, este juego hay que jugarlo primero sin guía. Sí. O sea, esto es obligado. O sea, no se puede tirar de guías.
Como no, sería romperlo.
Sería romperlo directamente. O sea, esto es una prueba de ingenio, ¿vale? Entonces, que es la grandeza que tienes, que es una prueba de ingenio muy inteligente, muy bien montada, y sin embargo te hace sentir a la vez muy listo y muy idiota a veces. Que es también lo que te he comentado a veces. Que hay un par de tíos que dices, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de esto antes? ¿Vale? Y a la vez decir que listo soy de haberme dado cuenta.
Pues todo ocurre también por la montaña de información que tienes en tu cabeza. Yo recomiendo mucho, si este juego lo queréis jugar, hacerlo en 2-3 tardes, no más, porque si dejáis el tiempo pasar, se os va a borrar información de la cabeza o detalles que habéis visto en alguno de los fotogramas. Pues como decía, es un juego que te obliga a sacar la libreta para avanzar, porque hay un punto, yo te lo he recomendado a ti, Jeco, porque yo creo que ya lo estás haciendo. A mí cuando me quedaban ya 10 personas, directamente ya, independientemente del libro dentro del juego, me los apunté en una hoja y empecé a hacer ensayo y error de tachar, decir, este no puede ser este, y este no puede ser estos 3, y empezar a hacer mis cábalas para intentar cuadrarlos. Para mí, sin duda, es de verdad uno de los 3 mejores juegos que he jugado este año. Y ahí lo dejo. Es una capacidad de no me hago a la cabeza de lo que Lucas ha tenido que montar para formar este puzzle. Es de locos. A mí personalmente lo jugué a 2 días de haber lanzado el Red Dead Redemption 2. Uh-huh. Y lo toqué y lo dejé. Estuve 2 días sin jugar al Red Dead, con el Red Dead ahí quemando encima de la mesa. Así que, bueno, el análisis del Red Dead lo hacemos para la semana que viene o para otra, porque
nada, para la semana que viene seguro.
Sí, ya está,
seguro.
No, y aparte es eso, a mí me encantaría ver el diagrama, lo que tú decías, ¿eh? O sea, lo que hay detrás de lo que es la historia. O sea, sabes que todos los juegos tienen su storyboard, digamos, su diagrama de decisiones.
De flujo.
El flujo, exacto, el diagrama de flujo, ¿vale? Pues me encantaría verlo, a ver si algún día sale algún postmortem o algo, porque me encantaría, ¿eh?
Sabiendo que te tengo que enseñar las pistas en un orden concreto para no romper el juego, para que no hayas visto 3 cosas y empieces a adivinar gente que no deberías adivinar todavía. Vamos, en conclusión, sin duda, este juego es un imprescindible para todo amante de las aventuras y el misterio, un juego que con una propuesta único se ha convertido en otro Insta Classic para los amantes de los indies.
Imprescindible.
¡Rabbit!
Alguien tenía que hacerlo, no sabemos por qué, pero alguien lo hizo. Y a veces hasta lo agradecemos. Y hay una persona que se arriesga, arriesga su salud, su entereza física y mental. ¿Quieres callarte ya? Jeco, aquí está.
¿Qué? ¿Qué pasa? Hola.
Ni siquiera estás siguiendo el ritmo de la canción.
Sí, mira, súbela.
No.
¿No?
No.
Casi.
¿De qué va esta semana tu sección?
Pues yo vengo y hablo de mis cosas. De esto va la sección. Y hoy va a... ¿No quieres decir el título de la sección de hoy?
A ver cuál es. Juegos más o menos actuales que harían enorgullecerse como una madre a una peli de serie B de los 80 y que te hacen gritar a pleno pulmón.
¡Yippee-ki-yay, motherfucker!
Parte 2.
Ahí está.
Espera un momento, ¿cómo parte 2? O sea, sí. ¿Esto es el relleno de lo que te sobró el otro día?
Sí, ¿te acuerdas cuando me traje el papel higiénico de casa y venía garabateado? Eso era el guión, ¿vale? Y aparte me sobraron cosas. Había más cosas escritas.
O sea, que no has hecho nada. Te has cogido de la semana pasada y ya está. Bueno,
¿para qué? O sea, esto es game over. Aquí trabajar. Sí,
sí. No, y lo jodido era. No, jaja, es que chiste. Lo escribió Papel Debate, ¿no? Lo tenéis en Instagram de Portal Game Over.
Es correcto. Hay una foto. Buscad hace un mes más o menos el programa y veréis que efectivamente el guión estaba en papel higiénico. Con sí, sí. Un dibujo de un toy ahí también, porque me cabía espacio. Un toy meando. Pero bueno, continuamos la sección donde la dejamos hace cosa de un mes, como decíamos, comentando cositas de polla viejas, que es lo que hicimos hace un mes, sí. Es lo que pasa. De cuando ir al videoclub pues era un rito de iniciación, de cuando decíamos que antes todos estos Starbucks que veis eran campo, básicamente.
Sí. Directamente, pasó de campo a Starbucks.
Exacto. Que en los 80 había PvP. En los sí. Recreativos.
Que era cuando te metías la moneda sin avisar el kinky del barrio.
Correcto, y básicamente era eso, y luego el PvP era evitarlo, ¿vale?
Eso también.
Iba con la jeringuilla y tal, y entonces, bueno, había que intentar evitarlo. Y en definitiva, pues que no se hace cine de acción como el que se hacía en los 80 y 90, y esto lo digo con un parillo en la boca diciendo... ¡Carajo, hombre! El cine de acción de los 80 era el que molaba. Y no...
Le has dado tal hostia a la mesa que ha dejado de sonarme por los auriculares la radio.
Es que estas cosas hay que decirlas dándole un golpe en la mesa, tío. Como
un buen viejo.
Como un viejo. Aquí como un polla vieja de verdad, joder. Y esto es así. Vale, jaque mate, ateos. O sea, el cine de acción de los 80-90 era el bueno. Y es que así somos, ¿no? Nosotros somos rebeldes, inconformistas, ¿no? Unos viejos gritando una nube.
Sí,
básicamente. Entonces, todo esto viene porque si alguien no escuchó el anterior programa, pues donde hablamos de grandes juegos actuales que entendieron y captaron esa esencia tan peculiar, eso logra los 80. Esa gente que veía bien el llevar camisas con hombreras y ¿qué quieres decir,
Tony? De hecho, me acabo de dar cuenta de tu camiseta.
Sí,
tío.
Yo siempre voy cosplayado de lo que hablo.
Porque pone una camiseta que es hecho en los 80 con, sí. Con luces, o sea, con la estética
con neón.
De los neones y demás. Uh-huh. Me acabo de dar cuenta.
Sí, de hecho, a ver, ahora tengo una performance montada en el estudio.
A ver, espera,
que si algún día.
¿Tú tienes el Instagram de Game Over en tu móvil, Tony?
Creo que no, ahora lo pongo.
Por favor, porque quiero una foto del estudio ahora mismo, porque está Gecko con una camiseta rollo neones made in the 80s. Con un póster abierto y desplegado encima del portátil de Far Cry 3 Blood Dragon. Y el Far Cry 3 Blood Dragon en formato físico, que esto es lo importante.
En formato físico.
Porque la mayoría lo tuvo en digital.
Correcto.
Y tú como buen viejuno, te lo pillaste en físico encima de la mesa.
Sí, sí. O sea, esto es muy radiofónico lo que estás contando, porque estás narrando lo que sí, está
pero
pasando.
Pero te estás metiendo totalmente en tu papel.
Efectivamente.
He abierto la caja y están disquetes. ¿Cómo es esto posible?
Hombre, por supuesto. Espera, voy a posar. Esto es súper radiofónico, ya te digo. Espera,
Tú no dejes de hablar mientras.
Yo no dejo de hablar. De hecho, estoy hablando en el micro mientras estoy haciendo la sección. Y bueno, estoy hablando de una época donde Michael Dudikoff lo molaba todo. Y dices, ¿Michael Dudiqué? No, Dudiqué, no, Dudikoff, coño.
Dudikoff.
Ahí, joder, el guerrero americano. Y dices, ¿no sabes quién es? Pues acuéstate un rato, joder. Que es que esto es una cosa de que los millennials yo entiendo que no entiendan. Aunque bueno, aquí friendly reminder de que el único no millennial de la mesa eres tú, Isako.
Vale, puesto que no le puedo hacer señas porque no me las capta, Isako, ¿puedes hablar un poco con Gecko mientras así aprovecho para que él pose bien en la foto y no quede como un mamarracho?
Bueno, pues eso.
Esto va a ser complicado.
Tenéis una maldita guerra. Tenéis una maldita guerra contra los millennials y todos sois millennials. El millennial no es el que ha nacido en este milenio. Millennials es que está entre los 80 y los 90. Es la generación Z la que ha salido después de los 2000.
Díselo a todos los millennials que están acomplejados porque no quieren ser millennials.
No quieren ser
millennials. Es que yo no quiero ser millennial porque me están metiendo ahí con los niños ratas.
Se han inventado que existen los ex-millennial. Sí. O los premillennial o algo, sí, que no, son no. La gente un poco, los primeros millennial, en realidad no éramos millennial, éramos otra cosa.
Ya, yo nací en el 77 y me encontré un artículo que explicaba que los que nacimos entre el 77 y el 83, que estamos a medio caballo, entonces hay muchas cosas de los millennial que tenemos asumidas como propias y otras de los restos de nuestra antigua generación, nos llaman los xennials.
Ay, por Dios.
Pita la mierda.
Pero volviendo a la sección.
Yo solo soy un friki de mierda que le mola los videojuegos y los ordenadores. Y ya está.
Y ya está. Es eso. Total, es igual. Seguidnos el rollo. Si ya nos conocéis a estas alturas. Además, esto solamente es la intro de una sección. O sea.
Sí, pues mira, 5 minutos de intro, ¿eh?
5 minutos de intro no está mal, ¿eh? Y no. Quiero hablar de eso, de juegos que entienden el tema de que dar hostias, pegar tiros, es un arte. Soltar frases lapidarias mientras matas a alguien es un arte. A ti te mataré el último. Te mentí. Ese tipo de frases y dices. ¡Ole! Te has salido. En fin, luego aparte son esos juegos esas que entienden que las pelis de acción hace falta 100.000 tiros para acabar con alguien.
Claro.
Con chascarrillos.
Con chascarrillos, además. Porque además, ya sabes que si te pegas un tiro a alguien en el hombro, ¿vale? Aquí en el hombro, donde estoy tocando
no
Javi.
No haces nada.
No haces nada. ¿Aquí qué hay? Carne prescindible.
¿Vale?
Aquí hay éter, hay carne. Bueno, esto es la rebanada de pan bimbo del ser humano.
Recuerda.
Totalmente inútil.
Recuerda la norma del cine de Hong Kong. Para matar a un ser humano necesitas al menos 5 o 6 disparos.
Exacto.
Eso incluye que, o sea, no solo es que de un tiro no vas a matar a ningún chino, hablando de pelis chinas, obviamente.
Sí,
de
exacto.
Uh-huh. Es que eso incluye los tiros a la cabeza. Sí, con sí. Cho Yun-fat ya lo demostró.
Correcto, con una bala en la cabeza.
No en esa peli, no, pero sí que una peli en la que recibe un tiro a la cabeza y le da tiempo a girarse y matar a todo el mundo.
Exacto. De todas maneras, te estás avanzando mucho, porque esto lo puedes comentar después tranquilamente. Entonces, vamos a ir directamente a comentar. Ya os digo, si os despedisteis la sección anterior, os hablé de Marlowe Briggs, os hablé de Disaster Day of Crisis, os hablé de House of Dead Overkill, ¿vale? Y se quedó el tema ahí por falta de tiempo. Entonces vamos a seguir hablando de esto, porque como dijo aquel, probablemente fuera Pablo Coello, estoy demasiado viejo para esta mierda. Y vamos a empezar hablando de WET.
Un maravilloso. Juego que
aquí en la mesa nos encanta. WET, sí. WET, WET. ¿Sabes lo que significa WET, no?
Viene de wet work, de correcto. Trabajo que acaba sucio. En asesinato. Sí.
Sí, trabajo mojado, trabajo húmedo, trabajo sucio, sí. En realidad. Es un eufemismo anglosajón, directamente. Y es el título del videojuego deriva de esto, de un trabajo sucio que involucra mancharse las manos de sangre, concretamente. Es un videojuego de acción y disparos en tercera persona, creado por Artificial Mind and Movement. Es de 2009. Insisto que la sección va de juegos relativamente actuales, relativamente. Entonces, la historia sigue las aventuras de Ruby Malone, interpretada, por cierto, por la actriz Eliza Dushku, ¿vale? Famosa por haber salido en Buffy o Cazavampiros, entre otros, ¿vale? Pero sobre todo por este papel que hizo en Buffy. Estamos hablando de una mercenaria bebedora y muy mal hablada, ¿vale? O sea, se acerca bastante a la mujer perfecta, ¿qué quieres que te diga? Es una regla problemas. ¿Vale? ¿Qué significa esto de que sea
una fixer en
una fixer en inglés? Claro, la traducción sería pues sí. Es una mujer que arregla problemas.
Soluciona problemas.
Sí, que no deja de ser otro eufemismo de que es una mercenaria a sueldo, ¿vale? Y que por el precio justo pues te arregla problemas. Concretamente, muchos de esos problemas pues
los
acaban
arregla.
Sí, los arregla y acaba derivando en miembros amputados y independizándose del resto del torso, básicamente.
Pero si no se arreglar, eso es complicar las cosas.
No, o sea, si tú le pagas para que te arregle ese problemilla porque tú no te parece bien que ese miembro esté unido a ese torso, te lo soluciona.
Y luego los de limpieza lo pueden contratar para que limpie lo que ha roto.
Entonces viene Tarantino con la peli que ya que yo no hizo de tu asesina, que nosotros limpiamos la sangre, ¿vale? Y son los que se encargan del son el servicio de limpieza. Pero esa ya se la pela. Fantástico. Esa directamente. Ella hace la primera parte del trabajo, que es dejarlo todo hecho un desastre. Y además, de la manera más tarantiniana y más acrobática y.
Es alucinante
posible.
Cuando controlas el juego.
Sí.
Los combos que llegas a hacer acumulando multiplicadores de puntuación, saltando de barra en barra de manera acrobática, deslizándote por el suelo y levantándote con un tajo a través. Es increíble. Luego, escenas concretas sueltas, como cuando empiezas a saltar de coche en coche a la autopista o demás.
Yo recuerdo ver el trailer en su momento, fliparme a saco. Me lo pillé en digital, creo, en su momento, y nunca me lo había pasado tan bien con un juego de disparos, de acción y todo. No es, me recordaba tanto a Tarantino, además, en esa época yo estaba obsesionado con Tarantino, entonces era el juego perfecto para mí.
Es lo que tú dices, es un juego de fliparse, ¿vale? Como casi todos los de esta sección, realmente. Y yo creo que lo has escrito muy bien, o sea, la sensación que tienes es de decir, cuando empiezas a enlazar combos, a ir de coche a coche en la secuencia de la autopista, que por cierto la odio, pero bueno. Sí, porque ahí se muere mucho en esa secuencia. Nah, yo era muy torpe.
Yo la odio, yo lo que odio es que la segunda fase es un tutorial que no te puedes saltar. Eso es lo que me rompe el juego.
El juego en sí es un hack and slash, ¿no? Lo que estamos comentando. Es combinas disparos, katanas, acrobacias y gore, mucho gore, porque es lo que tiene. Si tú llevas dos pistolas gemelas y empiezas a llevar espadas, escopetas, metralletas y ballestas incluso, pues sí. ¿Qué te esperas? Que esto no va a ser los osos amorosos, esto va pues de lo que va. Y bueno, pues lo dicho, es un juego que además tiene una banda sonora alucinante.
Sí.
Es una maravilla con canciones rock psychobilly que pegan perfectamente con el contenido. Y aunque yo le cogí de manía la fase de la autopista, lo que te dije antes, no me lo he pasado mejor pegando espadazos y disparos que en un juego como en este juego, ¿eh?
Es un título que es un juego serie B, porque va a tener esos momentos de ay, aquí me cojea, ay, a mí me molesta esto, a ti te molesta esto. Pero tiene todo este amor al Greenhouse. Con todas esas escenas de carga sustituidas por anuncios de autocines.
La estética es setentera, ochentera en el sentido de que es una peli Greenhouse hecha a videojuego.
Y también el hecho de tiene uno de los mejores anuncios de videojuego hechos nunca, que hicieron un número musical. Una carta de amor a la protagonista, a la gente que nos mola los personajes fuertes y violentos, que me parece increíble.
Siempre se ha comentado de que algún día se haría película de este juego.
Ojalá.
De hecho, la misma protagonista, la que le pone el aspecto a la protagonista, le gustaría hacerlo ella, pero sí, es de esas cosas que siempre se han quedado ahí. Y ojalá, claro, efectivamente.
Es que esto fue también en la época en la que todo videojuego se convertía en peli.
Sí. Y es que con un juego tan digno de John Woo en su mejor momento, yo creo que podemos directamente pasar al siguiente juego. Y es que si hablamos de cine de acción y le ponemos la coletilla Made in Hong Kong,
sí,
vale, solo puede haber un puto nombre. Efectivamente estoy hablando de Wong Kar-wai.
¿Eh?
Wong Kar-wai, sí, hombre, sí, el de 2046. ¡Que no, coño! Que estoy hablando del puto John Woo. Hostia. John Woo, al que le puedes decir además con lo que tú has sido, que tú antes molabas.
El obsesionado con las palomas, ¿verdad?
Sí, te acabas de adelantar, porque también salen en este juego. Voy a hablar de...
Es una referencia... católica de cuando él se convirtió al cristianismo.
Da igual, está obsesionado con los palos.
Está obsesionado. Pero que lo ha dicho, ¿eh?
Tema es que, a ver, van a cámara lenta, eso no tiene nada que ver con Jesucristo, lo siento mucho. Si van a cámara lenta, eso es cosa suya.
Hostia, una película sobre el origen de Jesucristo dirigida por John Woo, con palomas y cámaras lentas.
Con Jesús pegando tiros mientras el espíritu de la paloma va por ahí volando.
Yo firmo.
Sí, sí.
Eso ya lo hizo Mel Gibson.
Estamos hablando así.
Espera,
quería olvidarlo, ¿eh? San Basilio.
Yendo la paloma, volando y follándose a vírgenes, entiendo.
Sí, claro. Eso es el cristianismo para ti, ¿verdad, Tony?
Sí, yo creo que sí.
Vale. Estamos hablando de un tío que ha hecho Hard-Boiled. Mira como mito tu chiste. O Ballet in the Head, que le hemos comentado antes. O sea, obras maestras. Incluso sí. Cara a Cara. A mí me parece un peliculón. Te pongas como te pongas. Hay gente que no la defiende y hay gente que yo creo que es una puta obra maestra también. Y luego me haces cosas como Windtalkers. ¿En qué coño estabas pensando? ¡John, joder! ¿Qué haces, tío? ¿Quieres hablar de ello? O sea, John, ¿por qué? ¿Por qué Windtalkers? ¿Te encuentras bien? Te frío un huevo, John. Es que no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hace Windtalkers? Y mira que sale Nicolas Cage, pero no. Esa película es indefendible. En fin, menos mal que tenemos Stranglehold, que es un juego que precisamente es secuela de Hard-Boiled. Porque de hecho el protagonista es el inspector Tequila, que es el mismo personaje interpretado de nuevo en el videojuego por Chow Yun-fat. O sea, llevamos ya dos juegos en los cuales hay actor real interpretando a personaje. Y de hecho es que es el puto Chow Yun-fat tal cual en el juego. Y bueno, pues estamos hablando de otro juego que es una orgía de tiros, acción, destrucción del entorno y pirotecnia en general. O sea, es básicamente vamos a pegar tiros y además de nuevo vamos a pegarlos con estilo.
Si es que lo que más me ha sorprendido este juego en su momento, al igual que en su momento... Sam Lake, Max Payne consiguió transformar el cine de acción de Hong Kong barra y los efectos tipo de Matrix a videojuego. Este hombre dijo: las escenas de acrobacia de armas de fuego que se ven en las películas, que pensáis que todo esto tiene que estar súper coreografiado. se pueden llegar a realizar en videojuego y además ser divertidos. Realmente, sí, sí, currártelo de tal manera que hagas un tiroteo espectacular, un tiroteo digno del cine de Hong Kong de los 70 y 80, y que te lo pases bien y que te premien por ello. Es que, y usar el entorno para matar enemigos, y usar el entorno para que todo explote por los aires y haya montones de partículas, etcétera, etcétera.
Es una maldita peli de John Woo. Además, está supervisada, solo falta el dirigida, pero está supervisada y controlada por John Woo, que, por cierto, John Woo es un personaje que sale en el juego, ¿sí?, y es el tío de la tienda que te vende los extras y te vende las mejoras. O sea, tú vas a un bar y ese bar lo regenta John Woo, que dices, hola, John, ese huevo si quieres te lo frío ahora. Y el tío está ahí y es el que te vende las mejoras.
Y ahora que hablas de eso, tiene uno de los mejores menús del videojuego de la historia. Es, exacto, un fotograma de destrucción en medio de un tiroteo en el que cada opción te gira la cámara a un punto u otro.
Sí, sí, sí. Realmente, a ver, para la gente que le gusta el cine de acción, no puede haber un mejor juego. Yo incluso más de una vez he comentado en Twitter que hace falta segunda parte de esto. O sea, es una secuela.
De hecho, se estuvo trabajando en una secuela de esto.
Se estuvo trabajando en secuela.
Se estuvo trabajando y había la idea de que fuera cooperativo y el otro personaje era Vin Diesel.
Por favor, oh, y de hecho, ¿por qué no se ha hecho eso?
Espera, espera, que ¿os acordáis de Willman?
Sí, claro.
Era la idea de mezclar el personaje de Tequila con el personaje de Vin Diesel en The Will.
Pero eso es glorioso. ¿Por qué no se ha llegado a hacer, por favor?
Pues porque básicamente cuando...
Derechos.
Derechos no, porque los dos eran de Midway. Lo que pasa es que la mecánica no acababa de funcionar y dijeron, bueno, pues lo tiramos para atrás.
Es que decir que tanto Stranglehold como Wed tuvieron secuelas en desarrollo que no pasaron del principio, porque creo que en ambos casos las desarrolladoras petaron.
Pero bueno, hemos venido a hablar de Stranglehold al final, que por desgracia no podemos hablar de cosas que no existen, aunque es una pena, ya os digo. Pero bueno, hablamos de un juego que al final tiene un argumento de mierda, vamos a reconocerlo. O sea, el argumento es que la mafia ha acabado con gente cercana en nuestro entorno, entendemos familia.
Peli china de policías,
¿sí? Han secuestrado a nuestra mujer. Porque es obligado, la mafia se dedica a esas cosas, a secuestrar las mujeres de gente que puede matarles potencialmente, en masa, a todos los de la mafia. Y como nos ha provocado la mafia, pues nosotros no tendremos piedad alguna. Entonces, básicamente, vamos a vengarnos y a recuperar a nuestra mujer, básicamente. El argumento de mierda, con el cual arranca el shooter. Y bueno, es lo que tú comentabas. Todos los elementos del escenario son destruibles. Se puede interactuar con ellos, incluso cuando vamos estamos en pleno tiroteo, podemos subirnos a carritos, se nos marcan ciertos elementos en blanco en el escenario, entonces nos podemos columpiar en lámparas, podemos bajar
deslizándonos
por barandillas.
Me encanta la animación.
No paramos de pegar tiros.
La animación de Cho Yun-fat cuando camina sobre algo e intenta mantener el equilibrio. Cuando se apoya sobre una columna, que ojo, las protecciones no son eternas. Y entonces, exacto, tú ves que van saltando las baldosas y su cara refleja el me asusto, sí, de que me ha saltado una esquirla por el lado. Es decir,
sí, sí, sí. O sea, a nivel
es
técnico.
Es muy inmersivo.
No lo he comentado, pero es un juego de 2007. O sea, a nivel técnico y gráfico está muy bien, está muy trabajado. Y es lo que tú dices, incluso las reacciones del propio Tequila son eso, desde que si le pega una bala cerca y esa bala arranca media baldosa y casi le da, como que se gira diciendo ¡uy! Casi, ¿sabes? O sea, realmente está muy trabajado en ese aspecto. Luego, aparte, pues tienes lo normal que te puedes imaginar en estos casos. Tiempo bala, sacado directamente de Max Payne, tal cual. Se pone la imagen en sepia directamente y empezamos a tirar y a tirarnos nosotros en plancha, pegando tiros a todas partes. Luego, aparte, Tequila tiene cuatro habilidades añadidas, que aquí es donde voy a las palomas, porque tiene cuatro habilidades especiales. La curación, que nos rellena de nuevo la barra de vida. La puntería francotirador, que sitúa la cámara detrás del proyectil y entonces podemos pegarle tiros en la cabeza a gente que está muy lejos. ¿Vale? Es una habilidad muy, muy tocha. Y luego, aparte, luego tienes la típica ráfaga que empieza a dar vueltas sobre ti mismo, el ráfaga destructora, y tienes la cuarta habilidad, que es la que más, digamos, barra gasta, porque esto digamos que tiene como una especie de barra para gastar, depende de la cantidad que le quieras dar a la habilidad. Entonces, la cuarta habilidad, que es la más tocha, aparecen las palomas blancas típicas, Alex.
Sí.
O sea, que no pueden faltar realmente.
En Misión Imposible, que también está dirigida por John Woo,
¿sí?,
aparecen porque sí, out of the blue. Sí.
Pero es que incluso en Windtalkers, que dices, no me vas a meter palomas en la Segunda Guerra Mundial, aquí en mitad de Vietnam, aparecen una bandada de flamencos. Hay una escena que sale una bandada de flamencos. De flamencos, no, de como cigüeñas. No sé, de otro tipo de aves. Pero dices, es la maldita escena de las palomas, pero con otro aves. Y dices, maldito seas, John Woo. Qué mala era esa película. Pero bueno, digamos que ese momento de las palomas está. Y luego, aparte, hay una secuencia que se llama spin-off. ¿vale? Que es una secuencia en la cual nosotros estamos parados en un sitio y con un stick nos movemos el apuntado y en la otra empiezan a salir personas por todo. Es como que nosotros estamos parados en un sitio y nos empiezan a pegar tiros por todas partes.
Es en es un, a mí me parece, o sea, flipé cuando lo vi por primera vez,
sí,
porque
sí,
es
sí, sí.
¿Cómo resuelves en un videojuego un Mexican standoff?
Exacto,
un duelo mexicano.
Las tablas mexicanas que se llaman, amigos.
Exacto. Y lo hace rollo, no puede ser. Y además te da opciones porque tú puedes ir a
esquivando.
Obviamente, pero tú puedes ir a matar al enemigo o tú puedes ir a matar al enemigo usando algún elemento del escenario.
Exacto.
Que es todavía más chulo y te da más puntos.
Tablas mexicanas es el típico momento de película de acción en la que todo el mundo se apunta a todo el mundo.
Exacto.
Básicamente.
En el bueno, el feo y el malo, cuando se apuntan los tres.
Exacto. Entonces, bueno, comentar que lo que decías tú antes, de que este juego contaba con un modo deathmatch online, individual y cooperativo. En 2007, que no era tan normal, ¿eh? Y bueno, pues eso, no hace mucho comentaba que este juego necesita una secuela, porque es ¡ping! Maravilloso. Vale, vamos a hablar de Far Cry 3 Blood Dragon. Es la puta mejor expansión de la historia. Siguiente, sigue, sube. Bueno, vale, a ver, supongo que habrá que decir algo del juego aparte de esto. De que es la mejor expansión que se ha hecho nunca.
Tengo que decirte que nunca me había enamorado tanto de la banda sonora de un juego preparando el programa. No, o sea, no lo conocía, he visto vídeos y tal, pero es que la banda sonora es tan genial.
Iros
tan
a Instagram, brutal, porque la performance que he hecho aquí en el estudio es con el póster del juego, que es maravilloso. El póster, imaginaos, es además un póster a doble cara. Tiene la típica póster de los 80 en la que se ven los personajes puestos como, ¿sabéis el póster de Indiana Jones? Así en plan, los personajes que salen y tal, en pose. Pero es que detrás tiene rayitos de los 80, ese gráfico de los 80 de movimiento con cuadrículas. Y luego aparte pone, el año es 2007, esto es el futuro. Es maravilloso. O sea, este juego es una distopía. Básicamente, lo que trata es la típica. Gracias por el ping. Para empezar, el protagonista lo encarna el jodido. Voy a decir mucho jodido porque es una palabra muy de peli de los 80. O sea, el jodido, no sé qué. Pues el jodido Michael Biehn.
O sea, todos los juegos estos los protagonizan actores.
Sí, los tres que hoy estoy hablando los protagonizan actores. Y el jodido Michael Biehn es el jodido Kyle Reese enviado al pasado en Terminator. Es el jodido padre del líder de la resistencia, toma jodido spoiler, y es el jodido Cabo Hicks en Aliens. Y sí, Javi, es el jefe de los SEAL, de los jodidos SEAL en la jodida roca.
¡Sí, señor!
Ahí está, recapitulando, este tío se ha enfrentado a un Terminator, a un montón de Aliens y al pelazo de Nicolas Cage. Tío, es que este tío ha podido con todo. Bueno, nunca ha salido bien parado en ninguna de sus películas. Porque, a ver, ¿quién es el guapo que toma ese pelazo que tiene Nicolas? Pero, oye, es un tío que ya le da caché a esto.
Es el Sean Bean de los 80.
Exacto, sí, sí.
Pero mola más que Sean Bean y todo, ¿eh? Creo yo.
Sí, muere con más. A ver, que te mata un bicho del espacio y un bicho venido del futuro. Eso da categoría, ¿eh?
Sí, sí. Entonces,
os comento lo que dice de ello Steam. Dice, Far Cry 3 Blood Dragon es el ciberjuego de disparos más flipante. Está ambientado...
Escrito con el apellido,
Del tío. Ambientado en un extraño mundo abierto, una isla plagada de maldad. Una visión del futuro totalmente ochentera al estilo VHS. Año 2007, eres el sargento Rex Colt, un cibercomando tipo 4, que se enfrenta a un ejército de cyborgs rebeldes. Tu misión, conseguir a la chica, matar a los malos y salvar el mundo.
Ya está.
Ya está. ¿Qué quieres? ¿Lo has vendido? ¿Qué más quieres? O sea, si esto no se ha vendido el juego, lo hace la banda sonora, que como hemos comentado es maravillosa. Perdón por repetirme lo de maravilloso, pero es que lo es, joder. Es que lo es.
Ya y llevas 5 o 6, así que por uno
sí,
más.
Sí, ya por uno más da igual. La banda sonora es de Power Gloves. De Power Glove, perdón, que es un...
¡Oh!
Sí.
Son brutales esos.
Ir a buscar cosas de ellos en Spotify o en YouTube porque son geniales. No he dicho maravilloso.
Tiene una versión del opening de X-Men que es delicia.
Sí, sí, sí.
Deliciosa.
Hacen covers muy interesantes. ¿Has visto cómo hay sinónimos de maravilloso?
Hay una cosa de este juego que es lo que vendió a mucha gente, que es dinosaurios con rayos láseres en los ojos.
Sí. O sea, no, ¿qué coño de dinosaurios? T-Rexes hay, o sea, tiranosaurios con láseres y aparte hay dragones también en plan ochentero, porque este juego es como si tú estuvieras metido en un VHS, básicamente. Es que te esperas que en cualquier momento con las rayitas salga sí, de repente sí. El España-Malta debajo, como si se hubiera grabado encima. Es una pasada.
Tengo muy buen recuerdo del tutorial de este juego.
Sí.
Bueno, por ser una pesadilla, pero por ser una pesadilla a traición.
A traición. Además, tiene, la verdad es que es el mejor tutorial de la historia de los videojuegos. No me gustaría comentar nada, porque si alguien no juega este juego, que lo juegue. Pero ya desde el tutorial te dejan claro. Vale, que esto es otra cosa diferente. Luego, aparte, bueno, pues toma cosas de Far Cry 3, porque al final no deja de ser una expansión. Pero por lo menos es una expansión muy simplificada, pero sigue teniendo mundo abierto. No sé si os acordáis, pero en Far Cry 3 habían el tema de las tres ramas basadas en tres animales. Aquí directamente vamos con una única rama en la cual vas descubriendo cosas. Y bueno, la verdad es que además lo bueno que tiene es que pues funcionó muy bien. Se vendió más de 1 millón de copias este juego y Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, anunció que iban a lanzar la copia física. Y evidentemente, en cuanto se anunció la copia física de este juego, porque este juego siempre ha costado 15 euros, una cosa así en digital, por el mismo precio en físico, buscarlo, porque es que merece mucho la pena, porque yo estoy enamorado de esta edición. De hecho, la he traído aquí para sacarme aquí un poco la chorra en el programa.
La chorra ochentera.
La chorra ochentera. Y yo creo que aquí lo podemos dejar por todo lo alto.
En la nueva sección de Game Over, si ya teníamos una de series, era tarde o temprano tenía que haber acabando una de cine y bueno, lo va a llevar.
Espera,
lo va a presentar.
Espera, ¿qué es eso? ¿Que el señor cine está echando espuma por la boca?
¡Asómese y diga algo! ¡Díganos algo!
¡La competencia!
El señor cine ha opinado correctamente de Game Over. Pero lo va a hacer alguien que controla el tema, alguien que sabe, alguien que es una fanática y apasionada del séptimo arte, que es Itxaso. ¿Qué tal? Bienvenida a Game Over.
Bien, gracias. Con muchas ganas de contaros mis paranoias de cine.
¿Y de qué va? ¿De qué va la sección? ¿Cómo se llama la sección? ¿Qué quieres hacer con la sección? ¿Qué vas a contarnos en esta?
Bueno, pues es algo bastante básico, pero que creo que todos nos gusta hablar, que es sobre el cine de nuestra vida.
Hombre, lo acabamos de hacer, Jeco y yo.
Efectivamente.
Sí, me parece que es otro tipo de cine, ¿eh?
Sí, creo que es diferente.
Esta semana es el especial cine de Game Over, ¿eh?
Pues sí, sí. De hecho, bueno, es un poco esta la idea, ¿no? Hablar de esas películas que cuando tenemos un bajón o lo que sea, no nos cansamos de volver a ver y nos las ponemos para animarnos o para simplemente recordar cosas, lecciones de vida, digamos,
exacto. No hay nada que anime más que una buena matanza.
Que la jungla de cristal.
Correcto.
Claro. O ver 500 días juntos con un bote de helado y acabar llorando en un rincón solo.
No, yo soy más del quinto elemento.
Tony, ¿te frío un huevo?
¿Quieres ir con John Boo en
Winter? ¿Quieres quedar para ver La Roca conmigo?
No, pues eso, precisamente, y hoy para estrenar la sección, siguiendo un poco con la estela que nos ha dejado Jeco del amor al cine de los años 80, cambiamos un poco la deriva porque vamos a un público más infantil, juvenil, pero que aún así es como para toda la familia, ¿no? Es típica película mítica de los 80 y vamos a hablar nada más y nada menos que de La Princesa Prometida.
Hombre, es que ¿a quién de este estudio no le puede gustar La Princesa Prometida? Una película increíble y maravillosa.
Si te gusta, prepárate a morir.
Al Grinch del programa.
Vaya pedazo de puta mierda.
¿En serio?
Fuera del estudio.
Hola, Tony, soy el director del programa. Tú insultaste a mi peli, prepárate a morir.
O sea, me he quedado sin palabras, Tony. Esto es que no puede ser. Es una de las mejores películas de la infancia, o sea, no. Esta y Dentro del Laberinto son como un pack para mí.
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
También, pero es otro estilo también.
Y ya está, y me voy haciendo la croqueta.
Espera.
¡Inconcebible!
El tema es que soy... me ha costado encontrarlo fuerte.
Si lo escucho mejor, o sea, si lo escucho más mejor.
Bueno, decía Alex, en voz de uno de los personajes de La Princesa Prometida, que es inconcebible. Pero bueno,
correcto.
Quitando este despropósito que ha dicho Alex, o sea, Alex, Tony, perdón, decir que aunque parezca La Princesa Prometida una película pues eso, como muy antigua, está en nuestro imaginario colectivo, hasta tal punto que incluso Deadpool, para lanzar su película, su versión familiar de Deadpool 2, ha hecho un tráiler precisamente con el niño protagonista de la película, con Fred Savage, el protagonista infantil también de aquellos maravillosos años. No sé, Alex, ¿querías comentar algo del tráiler, justamente?
Ah, bueno, solo la curiosidad de que un año antes de que se haga la peli con PG-13, un usuario de Twitter propuso exactamente lo que van a hacer, que fue hacer un remontaje a lo Princesa Prometida y que Deadpool secuestre a Fred Savage para explicarle la película y que omita las partes violentas de la película y así tienen la excusa para hacerla menos violenta.
A mí desde luego me parece un guiño maravilloso y además tengo que decir que bueno, llega en un momento bastante, bastante adecuado porque hace muy pocos días falleció justamente el autor del libro en el que está basado el guión y que él mismo adaptó al cine, que es William Goldman. Y este autor, que yo personalmente no sabía que había hecho nada más allá de La Princesa Prometida, pensaba que simplemente era eso, un guión basado en un libro, ha hecho bastantes películas, o sea, es bastante conocido en el cine y ha hecho películas pues como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente... Oh. Sí, sí, e incluso ha participado en guiones de terceros como en Algunos hombres buenos o El indomable Will Hunting.
Caso del indomable Will Hunting, que tiene mucha polémica, porque por ese guión le dieron el Oscar a Matt Damon y a Ben Affleck.
Y a Ben Affleck, sí.
Cierto.
Y se rumoreaba de que es que Goldman realmente es el autor del guión y tal. Pero el mismo Goldman ha dicho, lo dijo varias veces, no arañéis por aquí porque yo les eché un cable con algunos temas de que había una trama que no venía a cuento, pero el guión es completamente de ellos dos.
De hecho, de Goldman yo quería recomendar un libro que tiene, que es Aventuras de un guionista en Hollywood, que básicamente es él contando batallitas de pues idas de olla, de cosas de la industria, y la verdad es que es divertidísimo. O sea,
vale. Todo esto que estáis contando está muy bien, pero ¿de qué va la historia? ¿Tiene aventuras?
¿Estás bromeando? Esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero, milagros.
Quizá no sea tan malo. Intentaré no dormirme.
Y nada, pues ya nos lo ha contado Peter Falk. Así es como empieza la película y bueno, va de todo esto que nos cuenta. Empieza con él, el que todos conocemos como Colombo, ¿no? Como un abuelo entrañable que visita a su nieto enfermo para leerle un libro y así poder animarle. El chaval, el que comentábamos antes que salía en el tráiler de Deadpool, solo está obsesionado con los videojuegos y con los deportes. Y al principio pasa totalmente de su abuelo. O sea, dice, ¿qué mierda me vas a contar?
Este está todo el rato jugando al Fortnite en los 80. Sí, un adelantado a su tiempo.
Exacto, sí. El caso es que llega este buen hombre, nuestro querido Colombo, y le empieza a leer este libro con todas las historias que entraña. Y lo que parecía como una simple historia de amor ñoña y sosa, acaba convirtiéndose en toda una aventura. Bueno, pues eso, Wesley y Buttercup, que se han jurado ni más ni menos que amor eterno.
Un poquito ñoño sí que parece, ¿no?
Sí, por eso empieza así. Pero bueno, él decide irse a cazar fortuna para poder casarse con ella cuando vuelva, pero por el camino es atacado por el temible pirata Roberts. Ella, pensando que está muerto, parece que ese amor eterno se le queda como corto, ¿no? Y,
o sea, el amor eterno está muy bien, pero comer cada día también.
Exacto.
Es importante.
A ver, es verdad que ella, bueno, le tiene un pretendiente, pero no es uno cualquiera. Es el heredero del trono. Y el heredero del trono, por sus narices, se quiere casar con ella y ella pues tiene que acceder.
A ver,
porque...
heredero del trono, pretendiente muerto, pues mirad.
Sí, hombre.
Hay que decir en su favor que ella en todo momento es súper sincera a este señor y le dice que ella no se quiere casar, pero bueno, no sé.
De hecho, la frase fue que cuando se creía que había muerto su amante, ella había muerto con él.
Exacto.
Entonces ya le daba igual cualquier cosa.
Sí, entonces, bueno, pues eso, que acaba casándose, bueno, acaba accediendo a casarse con él, el príncipe Humperdinck. Y bueno, este tío al principio la camela, ¿no? Con una sonrisa falsa y estas cosas. Y aparte
cosas
tiene...
de príncipes.
Sí, aparte tiene a su lado, este señor, que es muy mezquino, a un conde, que es más malo aún, si cabe. Es un tío que es como una mezcla entre Jafar y el Conde Dooku. O sea, una cosa
muy
así.
Malo, muy malo.
Malo, malísimo.
O sea, me, ahora un mix ahí que...
me ha encantado la cara de Tony cuando he dicho...
¡Qué malo!
Para que os hagáis una idea, radiofónicamente hablando, ¿sabéis la meme esta del gato que le ponen una flor en la cabeza y sí. empieza a hacer así con la cabeza?
Bueno, hecho, eso lo mismo.
Eso sí yo.
Bueno, pero esto no es todo. O sea, ella ya ha accedido a casarse con este señor, pero cuando va hacia el palacio para encontrarse con él, de repente es raptada por tres personajes muy peculiares. O sea, cada cual más peculiar que el anterior. Un genio siciliano, un experto espadachín español y un gigante luchador turco.
Eso parece un chiste.
Sí.
Entran en un bar.
Entra en un bar y...
Es muy divertido y curioso porque todos los países son falsos, pero las nacionalidades de los malos no.
Es cierto, sí. Y bueno, el caso es que en ese momento, como para salvar la situación, o no, no sabemos, aparece el mencionado Capitán Roberts, el que supuestamente ha matado al amor de la vida de Buttercup. Y entonces, a partir de aquí, ya es cuando empieza la diversión. La diversión de verdad.
Y los memes.
Y bueno, hilando un poco con lo que con el argumento de la película y queriendo hacer una comparación con el libro es un poco diferente. El libro, aparte que se escribió en el 73, como 15 años antes de la peli, y hablaremos más adelante del proceso que se siguió para producir la película, en el libro también te da como un contexto ficticio de un padre queriendo explicar la historia a un hijo. Pero en el caso del libro es el propio William Goldman escribiendo sobre sí mismo y su hijo, que no existía porque él solo tenía dos hijas.
Eso es.
Y la historia venía de él, de pequeño, su padre le leía un libro que era falso. Ah, o sea, falso en el sentido de que dentro del contexto del libro era real, pero en realidad no existía tal libro.
Claro,
o sea,
se acercaba el padre con las páginas amarillas e inventaba la historia, ¿no?
No exactamente. Era un libro sobre un país ficticio llamado Florín. Y el padre le leía historias. Y años después, William Goldman encuentra ese libro y se lo regala a su hijo. Y su hijo no lee ni una página. Eso, todo esto dentro del contexto de La princesa prometida. Y como no lee ninguna página, el padre dice, ¿pero por qué? Lo coge y dice, y se da cuenta de que hay mucho texto, contexto histórico, económico, sobre el país de Florín. Y se da cuenta que su padre, cuando él era pequeño, le omitía todos esos trozos. Entonces decide hacer una reescritura de ese cuento. Y ese cuento es La princesa prometida. En vez de ser un abuelo que le explica a su nieto la historia, es un padre que reescribe una novela para que su hijo la disfrute como él era de pequeño. Pero al final todo eso es ficción, porque en realidad William Goldman tiene dos hijas en vez de un hijo. En el libro está casado con una psiquiatra, su mujer creo que era profesora. Y ahí fue como fue hilando. Y la historia real de La princesa prometida es que en realidad era un cuento que le pidieron sus hijas. Sus hijas les dijeron que de 5 y 7 años que querían una historia que tuviese princesas y una historia que tuviese novias o prometidas.
Eso es lo que me encanta de la situación. O sea, un guionista, cuando tiene hijos, lo tiene súper fácil porque es en plan de papa, papa, cuéntame un cuento. Vale, a ver, ¿qué quieres? Pues pero, mira,
pero,
a ver.
Pero quiere dejar de trabajar.
Espera.
Con la familia.
Que voy a sacar la libreta. ¿Qué quieres? Pues mira, quiero príncipes y princesas. Vale, hecho. Quiero dinosaurios que saquen láseres por los ojos. Un poco raro, bueno, venga, va. Quiero final feliz, pero melancólico, pero un...
Y a sus hijas. Bueno, hijas, mañana os paso presupuesto.
Y así es como nació Kung Fury también.
No, pues eso. Entonces, este hombre decidió que... Bueno, o sea, fue tal el éxito de su libro que durante varios años se intentó hacer la película, ¿no? ¿Quién acabó siendo el director? Pues es Rob Reiner, que para mí, sinceramente, o sea, no sabía de este hombre qué más cosas había hecho. Para mí La princesa prometida era como un ente en sí mismo y no existía nada más allá. Pues este hombre ha dirigido cosas bastante interesantes, como Cuenta conmigo, Algunos hombres buenos, Cuando Harry encontró a Sally, que esto me ha flipado, y más recientemente El verano de sus vidas, por ejemplo. Pero lo que más me ha sorprendido es que también es actor. De hecho, le conocemos como el padre de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street, por ejemplo, o el padre de Jess en New Girl. Y incluso se ha autodirigido en alguna película. O sea, que para mí este tío es un crack, porque es que es todoterreno.
Yo, de hecho, conocía el nombre como director de varias películas, pero no sabía su faceta de actor hasta que vi la foto y dije, ¡ah, coño, es este! O sea, es el típico actor que lo ves en un montón de sitios de fondo, de secundario siempre, normalmente, y no lo ubicas, y ni siquiera sabía que era director. Es como Jon Favreau. Sabía que Jon Favreau era un director, y luego descubrí que era actor porque vi una foto suya y dije, anda, es este de fondo.
De hecho, de Jon Favreau siempre se ha dicho, sobre todo en Padre y Familia, decían, le odias porque siempre aparece en todas sus películas, pero te cae bien porque tiene cara de que si le pidieras que te ayudara con la mudanza, te ayudaría.
Sí, y hilando un poco con la faceta de productor y director de Rob Reiner, era, entre otros, el director de This is Spinal Tap, que era la primera película que dirigió como director, y a raíz del éxito de esa peli fue lo que le permitió llegar a hacer La princesa prometida. Cuando acabó la peli con el éxito, Paramount le preguntó, oye, ¿cuál es el próximo proyecto? Y él hacía años que estaba obsesionado con el libro de La princesa prometida desde que se lo regaló su hermano. Entonces, quería llevarlo a cabo, les dijo a los de Paramount, vamos a hacerla. Y Paramount dijo, es que hace 15 años que hay un montón de gente queriendo hacer, no sé si va a salir adelante. Y entonces empezó a tirar del hilo y ya en su momento, en el 73, cuando se publicó el libro, Fox compró los derechos. La intentó producir, estuvo a punto de producirse con Richard Lester, el director de Superman 2, al volante, por decirlo de algún modo, pero desde Fox echaron al productor que hacía la peli y pusieron en pausa la película. Todo eso se fue degenerando y al final el propio William Goldman, de su propio bolsillo, compró los derechos de nuevo de la novela para en un futuro poderla adaptar cuando pusiese. Y un montón de gente estaba interesada en hacer la peli, desde François Truffaut, o como se pronuncie el nombre,
François Truffaut,
joder, Robert Redford y Norman Jewison, el director de Jesucristo Superstar. O sea, lo que podría haber salido de ahí. O sea, un François Truffaut dirigiendo La princesa prometida, no sé cómo podría haber acabado, pero podría haber sido genial. Al final, Rob Reiner contactó con William Goldman. William Goldman le gustó mucho la idea y entre los dos producieron y escribieron el guión adaptación de lo que ha sido La princesa prometida al final.
Pues sí, bueno, la verdad es que en el proceso que comentas hubo muchísima gente interesada y también incluso también para los papeles. Porque claro, eran una delicia, ¿no? Entonces, decir que para el personaje principal de la chica protagonista hubo un casting de 500 actrices, ni más ni menos. O sea, incluyendo a Courtney Cox, Uma Thurman, Meg Ryan e incluso, o sea, que esto me ha flipado muchísimo más, Whoopi Goldberg.
Whoopi Goldberg. Mira, a Uma Thurman yo la veo, mucho, pero...
Sí, a ella le pegaría.
Pero Whoopi Goldberg la veo más en plan de, venga, tira para allá.
El detalle creo que era que Whoopi Goldberg está muy interesada en el papel, pero los productores no estaban convencidos.
No estaban tan convencidos, ¿no?
Precisamente por cómo es el personaje y cómo está descrito en la novela. Que de hecho, el motivo por el cual cogieron a Robin Wright fue porque cuando la llamaron, casi al acabar el proceso de casting, fue a casa de Rob Reiner. Y cuando cuando llamó a la puerta, Rob Reiner fue a abrir, abrió y le entró una luz de contraluz y el viento le levantó el pelo. Y William Goldman, desde la lejanía del pasillo, la miró y dijo, bueno, así es como describió el personaje, yo creo que ya está, ya no necesitamos más.
Es que ya es muy cinematográfico en sí, ¿no? Este momento, esta anécdota.
Fue el momento mágico de revelación.
5 minutos antes, ella preparando el ventilador para tirar el viento.
Esperando que fuera la hora exacta para que el sol pegara ahí en contrapicado.
No, focos, o sea, todo focos.
No, ahí. Qué coño, más artesanal, con la luz del sol ahí en plan... oscureciendo, ¿sabes? Ahí para que salga justo ahí el rayo de luz.
Entrenó unos pajaritos para que pasaran y que le levantaran un poco el pelo.
Bueno, y por si no asociáis un poco, o sea, Robin Wright, la protagonista, es la que ahora hace de Claire Underwood en House of Cards.
Es verdad.
Y también en su momento, o sea, para mí esta chica, bueno, nunca dejó de trabajar realmente, pero se centró bastante en su faceta como madre y dejó un poco los papeles protagónicos y más así memorables. Después de esta peli también hizo Forrest Gump con Jenny, la que todos recordamos. Sí, sí. A mí también el que le perdí la pista del todo fue el protagonista, que es Cary Elwes. O sea, no he encontrado así papeles
este
memorables.
Hizo luego la peli con Mel Brooks de Robin Hood.
Sí, exacto.
Sí, juraría que fue justo teatro. Antes de La princesa prometida.
Claro, es que fue por la
no
época.
No fue después, la de Robin Hood fue después.
Muy cercana.
Exacto. Ahora se ve que va a estar como alcalde en Stranger Things, o sea, que le veremos por ahí. Y nada, a mí lo que más me flipa de todo, del casting, es... Del reparto, o sea, ¿a qué no sabéis quién pudo estar haciendo al gigante André y al siciliano?
Es único.
Dani Rovira.
Os lo digo. Arnold Schwarzenegger y Dani DeVito.
¿Qué dices?
A Dani DeVito le veo.
De hecho, exacto. El personaje es muy Dani DeVito.
Los gemelos.
¿Son los gemelos golpeando peces?
Exacto, ¿sí? Es que fue, o sea, eran unos visionarios quien decidió que ellos dos podían pegar, porque ya era de antemano, ¿no? Pero bueno, o sea, Al final, en vez de Schwarzenegger, hizo el papel André el Gigante, como decía. Mm. Que la verdad es que yo prefiero muchísimo este cambio, porque es que es un tipo como muy entrañable, ¿no? Es...
Lo era.
Y todo el mundo que ha tratado con él lo dice, es un bonachón, es una persona es una persona de un corazón inmenso.
Exacto, es que de hecho Billy Crystal, que también sale en La princesa prometida haciendo de Milagroso Max, hizo una película pensando en él, o sea, un guión pensando en él, que es mi gigante y me apetece muchísimo verla, no sé. Y era, pues eso, un tío tan entrañable que incluso en los rodajes, ¿no? Con sus manos así tan grandes que tenía, daba calor a la protagonista poniéndose en la cabeza. O sea,
sí, hay una anécdota, sé que ahora Tony se ríe mucho porque está imaginándose en su mente calenturienta cosas raras.
No, me imaginaba en plan de pélete suave, pélete suave.
No, pero hay una anécdota que sé que lo hacía con su hermano, con su hermana de pequeño, ¿vale? Como ya de pequeño ya era XXL, ¿vale? Entonces él ya tenía manos grandes, entonces sé que lo hacía para pasar el frío, de poner la mano encima de la cabeza, pero claro, la mano era que le cubría toda la cabeza realmente. Sí. Y a la actriz se lo hizo en un par de escenas en que pasaron frío.
Bueno, es que el tipo medía 2,26 metros.
Sí, sí,
o sea,
era
poca broma.
André el Gigante no era irónico, ¿no?
Era un señor grande.
Y nada, y es que qué decir, o sea, tenemos un montón de cosas más que poder contar de esta película, pero es que es tan maravillosa que eso, que no da tiempo. O sea, Didi.
Antes de acabar, quería comentar una cosa que me enamoró mucho de Mandy Patinkin.
Ah, sí.
Que Rob Reiner le ofreció el papel que quisiese y acabó cogiendo Íñigo Montoya, porque poco antes del rodaje, bueno, de la producción de la película, creo que como mucho un par de años antes, su padre murió de cáncer. Y encontró la manera de interpretar a la motivación que tenía para interpretar a Íñigo Montoya era que si mataba al personaje, si cumplía su venganza, era un modo de acabar de superar lo de su padre del cáncer. Y una de las frases que dijo cuando en la escena mata al conde Rügen, dijo: por un momento estuvo vivo en mi mente, refiriéndose a su padre, uh-huh, y mi cuento de hadas se hizo realidad.
Es que ese personaje es de los más memorables de la película, realmente.
De hecho, el diálogo que tiene con el malo, sí, lo que le pide es eso, sabiendo la historia, tiene más peso. Realmente.
Y bueno, y la escena de esgrima con el protagonista también es espectacular. O sea, toda esa escena yo creo que es de mis preferidas.
De las mejores escenas de esgrima que se han hecho nunca.
Exacto.
Y que sepas,
además,
que no
eso.
Soy zurdo.
Pero yo sé algo que vos no sabéis. ¿Qué? Que no soy zurdo.
Nada, es maravillosa la película. Yo creo que es de esas películas que nos hacen un poco soñar, ¿no? Que lo tiene todo, tiene todos los ingredientes. Y es como muy inocente en su mirada, pero a la vez también tiene puntos oscuros, ¿eh? Porque toda la parte de la tortura, la protagonista, por ejemplo, no es la típica. O sea, vale, sí, la secuestran, todo el rollo, se va a casar, se quieren casar con ella por guapa y todo eso, pero realmente tiene carácter, no sé, y es como que se rebela contra el rey y no quiere que la engañen, no sé, tiene muchos valores, ¿no? El de la amistad.
Y de hecho el niño, yo creo que es, cuando explicamos la película, es el papel del espectador, que al principio, exacto, dices, una historia de príncipes y princesas, de amor y luego ves la peli y te quedas enamorado por completo. Pero bueno, yo creo que no podías haber escogido una peli mejor para las pelis de nuestras vidas. Luego hay otras que a lo mejor no coincidiré, pero en esta, salvo el Grinch del programa que es Tony, creo que estamos todos de acuerdo. Pues muchas gracias, Echazo, por habernos traído el cine de nuestras vidas y en este caso recordarnos a todos La princesa prometida. Y con esto llegamos al final del programa 666 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado esta semana. A Alex Llopis, a Javier Gutiérrez, a Tony Temorro, a Echazo, a Jeco y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha conducido estas dos horas de programa. Recordar que en portalgameover.com/donaciones nos podéis ayudar a seguir pagando el hosting. Ese dinero va directamente a nuestro proveedor, no pasa por nuestras manos. Y que nos podéis dejar comentarios o pedir venir de público a público@portalgameover.com. En las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, como en YouTube. Que recordar que estamos los domingos haciendo estos falsos directos con el equipo en el chat y nos podéis comentar cositas. Y que estamos en todos lados también para que os bajéis el podcast en iTunes, en Spotify, en iVoox y bueno, en radio, ¿no? En radio nos podéis escuchar en directo. Y que tenemos la voz del oyente. Recordad que tenemos un teléfono al que llamar al 658-072-127, 658-072-127, en el que podéis dejarnos mensajes de voz al contestador automático o por WhatsApp y Telegram.
De hecho, tenemos un mensaje de WhatsApp que nos han enviado desde Perú, que básicamente me han mandado una captura que en una página de Perú ya está el Death Stranding para comprarlo.
¿El Death Stranding?
Sí.
El que no sabemos nada, ni cuándo, ni cómo,
Efectivamente. Y luego, aparte, ¿puedo leer un tuit? Sí, es que solamente ha habido uno, no ha habido suficiente para hacer la voz del oyente, pero es que era demasiado bueno. Es de Julio XNMCX y dice: tengo que reconocer que escuchar a Portal Game Over hablar de Riot y tal me resulta muy extraño. Supongo que es como oír a mi padre a opinar de anime. Algo bonito, pero raro. Sí. Hashtag con cariño.
No, pero es que es cierto, no somos de LOL, no somos de MOBAs realmente nosotros, ni nadie del equipo.
Y somos un poco pollaviejas, aun siendo algunos jóvenes.
Sí, sí, no, realmente necesitaríamos gente más en el equipo que nos hablara un poquito más del tema eSports y demás, que yo creo que es un tema que nos cojeamos. Vamos a reconocerlo, lo cojeamos en eso y sería interesante.
Tiempo al tiempo.
Pero podéis dejarnos comentarios, si queréis dejarnos las respuestas estándares, ¿qué hacéis para promover la palabra de Game Over? Dejar los comentarios, recordar al 658-072-127. Y nada más, la semana que viene pues analizaremos Red Dead Redemption 2.
Claro.
Y para todo lo demás, pues ya lo sabéis, de aquí a 7 días en RadioDespi.com o en el resto de redes sociales nos tendréis aquí. Así que hasta el próximo programa. ¡Adiós!